Las 3 y 3, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional, la del martes 28 de marzo de 2023. Estos son los títulos de tapa. Siguen las repercusiones sobre el anuncio del expresidente Mauricio Macri y líder del PRO de no presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales de octubre. Habló Mario Weinfeld. Macri ya fue. Escenarios y remembranzas. A través de su editorial, Weinfeld dijo: algunos dicen que Macri renuncia a una candidatura que habría perdido. No se sabe, pero yo creo que es bastante así y hubiese preferido que se presentara. De todos los políticos que medimos, Macri es el de peor imagen. El director de Opina Argentina, Facundo Nehamkis, analizó el actual panorama político luego de que el expresidente anunciara que no será candidato presidencial en las elecciones de octubre y expresó: de todos los políticos que medimos, Macri es el que tiene peor imagen. En la sociedad hay una voluntad de cambio. También opinó al respecto Artemio López: se bajó porque pierde. Es un modus operandi de Macri, lo hizo en el año 2011 cuando se bajó porque sabía que perdía con Cristina Fernández. Así lo afirmó Artemio López, sociólogo y analista político, quien en comunicación con Radio Nacional Rosario analizó la decisión del expresidente de no presentarse en las elecciones de 2023. Macri se bajó porque sabe que pierde, lo dijo en comunicación con Buen Día Nacional, y consideró: están tratando de convertir un gesto de debilidad y mezquindad, de cierta cobardía, en un gesto épico. Todos se sacaron un peso de encima por la baja de Macri. Al respecto, el consultor político especialista en opinión pública, Carlos Fara, analizó la reacción del espacio del referente del PRO, diciendo que la baja de Macri es parte de una actitud razonable, porque es una figura de bastante rechazo en la intención de voto. Macri deja lo que nunca hizo y nunca le preocupó: la política. Darío Villarruel se refirió al anuncio que hizo el expresidente y sostuvo que tomó la decisión convencido de la necesidad de agrandar el espacio político de la alianza opositora Juntos por el Cambio. Macri deja lo que nunca hizo y nunca le preocupó: la política, señaló el conductor de Pase lo que pase. Quien también se manifestó al respecto fue Lucio Guberman. Que Macri se baje abona la idea de que Massa logró controlar el timón. En diálogo con Radio Nacional Rosario, Lucio Guberman, consultor y director del posgrado en Comunicación y Política de la Universidad Nacional de Rosario, analizó el anuncio del expresidente Macri, quien confirmó que no se presentará en las elecciones presidenciales de este año. Guberman dijo en el programa Antes que Todos: ya está descartando una eventual hiperinflación. Que Macri dé un paso al costado también me parece que apunta a que los papers que le están acercando tienen que ver con eso. Más títulos en la portada de nuestro diario de hoy. Curas ayunan en tribunales por los pobres y en contra del partido judicial. Una delegación conformada por integrantes de Curas en la Opción por los Pobres y la Organización de Derechos Humanos San Oscar Romero, encabezada por el sacerdote Francisco Paco Olveira, comenzó la noche del 24 de marzo una huelga de hambre de una semana frente al Palacio de Tribunales en defensa de las y los empobrecidos y para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras consignas. En ese sentido, en diálogo con el móvil de la radio pública, Olveira expresó: "Tuvimos un partido militar para cambiar la matriz económica y hoy continúa con el partido judicial". Daniel Scioli sobre el votante de Milei: "Hay que interpretar a esa gente". En Rock and Roll hablamos con Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente, quien manifestó su compromiso con el 49% que lo acompañó en 2015 en su decisión de pelear por la presidencia. Sobre la decisión de Mauricio Macri de no competir, Scioli expresó que más allá de la decisión personal, está muy claro lo que representa. Yo lo dejé muy claro en 2015 y agregó, son las mismas ideas con distintos actores. Con respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Scioli opinó que aprendió de Néstor que nos tienen que dejar crecer para poder pagar. Títulos que llegan de nuestras provincias. Habló Pablo Basel. Esta es una fecha de todos y todas. El abogado y ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes destacó la importancia de las distintas marchas que se realizaron en todo el país por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, señalando: "Esta es una fecha de todos y todas. El nunca más lo llevamos a la calle". Tras esto, Basel remarcó la importancia de la participación de los jóvenes y agregó que el balance no puede ser más que positivo para los demócratas de nuestro país, aunque hay sectores que niegan la trascendencia de la fecha. Del mundo, la sociedad colombiana pide soluciones inmediatas. El periodista colombiano Juan Camilo Lenis analizó la situación política de su país señalando: "Tengo mucha esperanza en el gobierno de Gustavo Petro y aunque mucha gente espera soluciones inmediatas, eso no es posible". Otro de los títulos en la tapa del diario de Radio Nacional: la tensión se traslada al frente de todos tras la baja de Mauricio Macri. Luego de analizar el significado del anuncio realizado por Macri en relación a su futuro político, Néstor Espósito, periodista, habló sobre la causa por el viaje de jueces, funcionarios y agentes de inteligencia al Lago Escondido, informando la vinculación de lo sucedido con el juez Ramos al expresar: "El nudo de la causa está en las pruebas que se dieron a conocer por fuera del proceso, como es el tema de los chats". Posteriormente, el periodista dijo que en la causa Cuadernos hay iniciada una investigación. En cambio, en la causa de los chats se prohibió investigar. Moratoria, 21.000 correntinos serán beneficiados con la nueva ley. Cristian Zulli, titular de ANSES en Corrientes, habló de la nueva ley de moratoria expresando que beneficiará a más de 21.000 correntinos y a más de 800.000 personas en el país, tras lo cual informó que la aplicación de la legislación en Corrientes será a partir de la segunda quincena de abril. Recursos hídricos. Mendoza es cuna de especialistas, pero una empresa israelí evalúa el agua. Al respecto del asesoramiento de la empresa israelí Mekorot en el tema, el ingeniero Carlos Debandi señaló que esta situación le está poniendo sal a la herida de todos los ingenieros y luego reconoció que son pioneros en el uso eficiente del agua, aunque destacó que la empresa israelí está en la provincia para una evaluación y un diagnóstico, con el agravante de que para esto ocuparán personal local de irrigación. Habló el ex fiscal Félix Crouch. No hay posibilidad de tener una derecha democrática. La derecha es criminal, se vuelve efectivamente asesina. Hay un sector al que le molesta la desigualdad y otros que creen que la igualdad es una subversión. Este sector, cuando siente que el desafío es peligroso para el orden establecido, te roba los hijos, los bienes, te tortura y te tira de un avión. Con respecto a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, Crouch opinó que no es casual que se hable del curro de los derechos humanos desde la perspectiva de un dirigente político que se enriqueció durante la dictadura. También habló Nora Cortiñas. No paguemos más esta deuda fraudulenta. La integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, habló sobre los inicios de la lucha, la situación económica del país, la represión al Estado del pueblo mapuche y del film Argentina 1985. Además, volvió a exigir por la apertura de los archivos clasificados y la restitución de la identidad de los nietos, al tiempo que pidió que se cumplan los sueños de todos aquellos jóvenes que salieron a pelearla. Proyecto Alcohol Cero al Volante. Cristina López, como senadora de San Juan, dijo: votaré en contra de esto. La senadora sanjuanina Cristina López de Abarca dialogó con Radio Nacional San Juan. En el aire de la radio pública, la legisladora dijo que hace bastante que no logramos reunir quórum para poder tratar proyectos que vienen con media sanción y que aún están pendientes. Por otro lado, refiriéndose específicamente a algunos proyectos, López dijo que está pendiente, por ejemplo, la ley Alcohol Cero al Volante, que ya recibió media sanción en diputados. Sobre este en especial anticipó que votará en contra, a pesar de que ya manifestó su solidaridad con los familiares de muertos por accidentes. Dengue, síntomas y formas de prevenir la enfermedad. El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Castelli, se refirió al brote de dicha enfermedad en el país y dio datos sobre la aparición del virus. Desde la primera semana epidemiológica hasta el 18 de marzo, se notificaron 9.388 casos, de los cuales 8.550 son de infecciones en Argentina. Los brotes siempre son en febrero, marzo y abril. Suelen darse en dichos meses los picos. Títulos del ámbito deportivo en la voz de Lautaro Villamor.
Hola Sonia, se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, y aparte noche de homenaje a los campeones del mundo en Paraguay, sede de la Conmebol. Los campeones ya están en Santiago del Estero, porque hoy, 20:30, el partido ante Curazao, hablaremos de ello.
Gimnasia homenajeará a hinchas, socios y deportistas desaparecidos. Este martes, en la sede del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, realizarán un acto de homenaje a 29 triperos asesinados y desaparecidos durante la última dictadura militar. Clara Bacini, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de Gimnasia, remarcó que el objetivo es levantar la bandera de la memoria, la verdad y la justicia y poner en valor las historias de cara a estos actos. Difunden en los amistosos de la selección las caras de 99 niños perdidos. Las caras de 99 niños y niñas perdidos en el país son difundidas en los amistosos que disputa la Argentina en el país a través de una iniciativa de Red Solidaria y la Asociación del Fútbol Argentino. Con los ojos de todo el país puestos en el partido, las imágenes estarán en el estadio, la transmisión y las redes sociales. Así lo destacaron los organizadores de la campaña, ya que son muchas las familias en Argentina que buscan a sus hijas o hijos perdidos, entre la incertidumbre y la esperanza de recuperarlos, a pesar del paso de los días, los meses o los años. Todos estos títulos y la agenda de lo que sucederá en las próximas horas los ampliaremos en la presente edición de El Diario de Radio Nacional. Han pasado de la hora 3, ahora sí, ¿cómo les va, damas, caballeros, niñas, niños, señoras, señores? Excelente madrunoche para todo el mundo. Aquí estamos arrancando ya el martes 28 de marzo de 2023, dándoles la bienvenida a quienes se suman, como siempre, a esta historia que escribimos en la madrugada de la radio pública. Al son de esta milonga roja estamos cubriendo a nuestro querido compañero Claudio César Orellano, que Dios mediante el próximo lunes, ya 3 de abril, estará nuevamente al frente del Diario Nacional. Mientras tanto, somos todos los que estamos todos los que somos. Gabrielito Zeni desde la puesta en el aire, por allí se queda hasta las 4. En el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos estarán supervisando Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Nos coordina y nos produce nuestro príncipe Gastón Rabinovich. Por allí, en nuestro suple de deportes, contamos con el invalorable aporte de Lautaro Villamor. David Eskenazi es el encargado de compaginar y editar todo el material que nos llega desde nuestras provincias. Y de la mano de Daniel Fusillo musicalizamos el diario. Soy Sonia Ferrari, sí, como les digo siempre, es un placer infinito estar por aquí junto a todos y cada uno de ustedes, desandando estas horas de la madrugada en el aire de Radio Nacional, desde Buenos Aires, por supuesto, y para todo el país, porque de eso se trata nuestro diario. Son las últimas 24 horas en noticias y a través de 50 emisoras. También estaremos conociendo parte de las actividades que se llevarán a cabo en este día que comienza, como decíamos, ya martes. Atrás quedó lo peor. ¿Cómo costaba ayer, por Dios? Conectadísimos en esta madrugada con cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, con lluvia débil en algunos sectores. 22 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 66%, 1.008.6 hectopascales la presión y viento del noroeste a 11 kilómetros en la hora. ¿Qué es lo que nos está indicando el Servicio Meteorológico Nacional para hoy? Cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 28 grados. We'll be right back. Saludando en esta jornada a todos los instructores de educación física y deportiva, es su día, y también a todos los hinchas del globo, a todos los hinchas de Huracán, en esta jornada les estamos deseando, por supuesto, el mejor de los días. Estamos conectadísimos, decía, no solo a través de cada una de las frecuencias de Radio Nacional en el país, sino también a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que leemos sus mensajes en el 11-3-870-7485 y los escuchamos grabados en la línea nacional 0810-222-0870. Y ahora sí, a las 3:24 comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, porque siguen las repercusiones en torno al anuncio del expresidente Mauricio Macri y líder del PRO de no presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales del mes de octubre. A través de su editorial, nuestro compañero Mario Weinfeld dijo: algunos dicen que Macri renuncia a una candidatura que habría perdido. No se sabe, pero yo creo que es bastante así y hubiese preferido que se presentara.
Mauricio Macri anunció ayer, lo sabés, ustedes son gente informada, te redundo lo que conocés, trataré luego de decirlo más, no sé, más propio, ponerle lo más novedoso. Mauricio Macri ayer renunció a su candidatura. Nosotros decimos en jerga, y en otros lugares no se dice y no entienden, ¿viste? Pero lugares cercanos, que es en país cercano, decir, Macri se bajó. Bueno, y hablás con un, es decir, gente por ahí, un chileno, ¿quién se bajó? ¿De dónde se bajó? ¿De dónde se había subido? Pero no importa. Entre nosotros dice, Macri renunció a su virtual hipotética candidatura a, o precandidatura a presidente en las elecciones de agosto, primarias y generales en octubre, ayer, y es un hecho, el hecho desde ya merece resaltarse. Hay varias formas de abordarlo, una muy rápida, más propia, y si recorres medios o redes sociales encontrarás todo. Gente que describe a Macri como él se describe a sí mismo, o sea, con un nivel de alabanza y de, digamos, elegías y cosas que son absurdas, ¿no? Macri se describe como una figura descollante, y uno lee en Corea del Sur y en Corea del Centro y escucha voces de Corea del Sur y de Corea del Centro que hablan como si Macri efectivamente fuera Nelson Mandela. Viste, cuando a Macri le preguntan con quién se identifica, con Nelson Mandela, yo diría, si vos le pones a Macri en una ronda de presos, viste, un equivalente, una ronda de presos con todo derecho, pero aparte Mandela estuvo mucho preso, a Nelson Mandela, a Mia Farrow, a no sé, viste, ponele, qué sé yo, cualquiera, qué sé yo, no Rodríguez Larreta porque lo conoce, un intendente de un pueblo del sur de San Juan, una, y también inclusive a Charles de Gaulle, él no sabe quién es, ¿no? Es decir, no sabe nada, no, menos entiende lo que le pasó, pero queda bárbaro, y en general en sus huestes queda bárbaro. Él se elogia, otros lo critican, estos son inclusive, obviamente, tesituras más afines a las que uno tiene, y le adjudican, y empecemos a entrar en materia, algo Carla, viene Carla y viene en bolerazo, sabemos, o sea, decir, el relevo de Fossati por Carla es un relevo entre dos profesionales formidables y dos compañeras bárbaras, y ese relevo de los tangos por los boleros, que no es poca cosa, tanto los tangos como los boleros, vos lo sabés y podemos en algún momento discurrir más, trafican sobre algo que es la nostalgia por lo que nunca se tuvo. No decir, ¿cómo decir? No decir, hay algo de eso, el amor tiene mucho de eso. Bueno, nunca me hiciste caso, nunca me quisiste, nunca me da. ¿Cómo te extraño? ¿Qué extrañas? No importa. La nostalgia por lo que nunca se tuvo, algún otro juglar cantó, no hay nada más bello que lo que nunca se ha tenido, ¿no? Nunca se ha tenido. Bueno, fenómeno. Entonces, hay algo de eso. Algunos amigos, colegas, consultores, gente más afín, dice, ver, Macri renuncia a una candidatura sin virtualidad. O sea, renuncia a participar en una competencia que hubiera perdido. Yo creo que eso es bastante así. Agrego, confesando, haciéndose cargo uno de las preferencias que tiene, que yo creo que no hay ningún motivo para ocultarlas ni tampoco para transformarlas en un factor de distorsión de las informaciones que da, yo hubiera preferido que Macri fuera candidato Juntos por el Cambio, porque creo que era el candidato que más posibilidades le ofrecía a su adversario, ¿no es cierto?, a su principal adversario, que es el Frente de Todos. Esto es lo que creo yo, esto es lo que creen muchos. Nadie sabe, en el fondo ese futuro no se va a concretar, no sabemos qué va a pasar, pero existe eso. De cualquier manera, no se debe, a la vez, todo esto dicho, no se debe, hay dos cuestiones. Primero, subrayando de nuevo, no se sabe. O sea, uno piensa que Macri podía perderlos, hay motivos razonables para pensar que podía perder, pero no las perdió. Las podía haber perdido, forma parte de una fuerza que tiene un piso alto de votos, no se sabe. Su rival tampoco está tan fuerte. Vos me dirás rápidamente, todo esto es aplicable a Cristina Fernández de Kirchner también, en cierta simetría, y puede ser. Pero en todo caso, ahora estamos hablando de Macri, y en todo caso, si él renunció dándose cuenta de que no podía ganar, esto es bastante sensato, ponele, en términos prácticos. O sea, y yo creo que algo de eso hay. A mí, ¿qué tal me cae mal? Ya sabe. ¿Para qué te vamos a decidir? No importa. Lo que estoy diciendo es que hubo una decisión que inclusive en corto, y después no sabes de nuevo, favorece a su fuerza.
Era parte del editorial de nuestro compañero Mario Wanfield en Gente de a Pie a través de la radio pública con respecto a la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales del mes de octubre. Quien también opinó al respecto fue Facundo Nejamkis. De todos los políticos que medimos, Macri es el de peor imagen. El director de Opina Argentina analizó el actual panorama político luego de que el expresidente anunciara que no será candidato en las elecciones de octubre y expresó, de todos los políticos que medimos, Macri es el que tiene peor imagen. En la sociedad hay una voluntad de cambio, dijo Nejamkis, tras detallar los resultados de su última encuesta. Lo escuchamos a través de la radio pública al director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis.
Mirá, nosotros tratamos de prestar poca atención a lo que los políticos dicen, pero no porque sean mentirosos, no tenemos la visión de ellos como perversos, mentirosos y somos anticastas, sino porque, digamos, muchas veces los políticos tienen que decir, utilizar fórmulas de compromiso, decir cosas para seducir a su electorado o para no irritar a determinadas figuras. Lo cierto es que, como decía, es que no es la única verdad, la realidad es cuando un candidato toma una decisión de ir a elecciones, más cuando se trata de una figura, el peso que tiene Mauricio Macri, yo estoy seguro que la primera pregunta es cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus chances reales de ser candidato, porque tiene que atravesar un proceso de selección interna primero y después un proceso muy arduo de elecciones a nivel nacional que incluye elecciones primarias, elecciones generales y eventuales segunda vuelta según cómo se ve que se viene configurando el escenario político argentino. Y ahí, digamos, vos ves con mucha claridad las encuestas, en el caso, por ejemplo, nuestro, la última mención que hicimos en el mes de febrero, en la encuesta domiciliaria en todo el país, Mauricio Macri, de todos los políticos que medimos, era el político con peor imagen. Tenía 72%, si no me equivoco, en este momento de imagen negativa, y uno de los que tenía techos electorales más bajos, es decir, solamente un 26% de la población decía que podía probablemente votarlo, y solamente 4-5%, si no recuerdo mal, decía que seguro lo votaría. Es decir,
a Mauricio Macri en tu encuesta acá, el 6% decía que lo votaría y el 19% que probablemente lo llegaría a votarlo.
Exacto, el 6%, que menos tenía. Vos lo tenés ahí enfrente, bueno, yo sí. Estoy diciendo los números de memoria, pero más o menos, fíjate, es un 25% de texto electoral. Entonces, ¿cómo haces para competir y eventualmente? Primero tenés que ganar la primaria, después tenés que ganar la elección general o entrar al balotaje eventualmente en la elección general
Me llama la atención en esta encuesta también el podría llegar a votar de Sergio Massa, cómo aumentó. Solamente un 5 lo votaría seguro, pero aumentó un 31% de que podría llegar a votarlo. Y se acerca a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una intención del 34% de que podría llegar a votarlo y un 8% que lo votaría seguro. Y la que más tiene el voto seguro, claro, es Cristina Fernández de Kirchner con un 13%, pero solo un 16% podría llegar a votarlo.
Porque, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estos números? Nosotros lo que vemos es que, de alguna manera, tanto el anuncio de Cristina Kirchner en el mes de, creo que no me acuerdo, noviembre, diciembre, con su candidatura, el anuncio de Mauricio Macri hoy, también está expresando un fenómeno. Ellos son dos dirigentes, por más que sean muy diferentes, muy distintos, y expresan voluntades e intereses diferentes, tienen como características similares que tienen... han construido la base de sustentación muy grande de la población y por lo tanto tienen un tacto y un sentido de lo que está pasando en la ciudadanía, por ahí probablemente más arriba del resto. Y yo creo que lo que están mirando, que es lo mismo que vemos nosotros, es que la sociedad está como muy cansada de la antidombia que se llama cristianismo. Es decir, lo que uno ve en las encuestas, lo que uno ve en los números, lo que uno ve no solo por las preguntas y por los que referías a la intención de voto o las imágenes de los dirigentes, sino también por otras preguntas que se hacen, hay como en la sociedad una voluntad de cambio que todavía no está expresada muy claramente en qué consiste y quién la expresaría, porque eso puede ir desde un cambio con continuidad en una figura del propio gobierno hasta eventualmente un cambio disruptivo con una figura como la de Javier Milei. Lo cierto es que la sociedad está cansada de esa antinomia y por lo tanto la posibilidad de que las principales protagonistas o aquellos que insisten todo el día con el kirchnerismo, con el antikirchnerismo, son los que me parece menos chances tienen en términos de competitividad en el proceso electoral que viene de cara a agosto y después eventualmente octubre.
Era la palabra del director de Opina Argentina, Facundo Nehamkins, analizando el actual panorama político luego de que Mauricio Macri anunciara que no será candidato presidencial en las próximas elecciones de octubre. 3:35, seguimos adelante. Quien también opinó sobre este tema fue Artemio López. Se bajó porque pierde. Es un modus operandi de Macri. Lo hizo en el año 2011, cuando se bajó porque sabía que perdía con Cristina Fernández, afirmó Artemio López, sociólogo y analista político, quien en comunicación con Radio Nacional Rosario analizó la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse en las elecciones presidenciales de 2023. Macri se bajó porque sabe que pierde, dijo López, en comunicación con el programa Buen Día Nacional, que se emite de 8 a 12, y consideró, están tratando de convertir un gesto de debilidad y mezquindad, de cierta cobardía, en un gesto épico.
Bueno, se bajó porque pierde. Claro. Es un modus operandi de Macri, de operandi de hace... En 2008 se bajó porque perdía con Cristina, ahora sí. Vuelve a repetir la operación. La arqueología de todo este comportamiento hay que buscarla en Carlos Saúl Menem en 2003, sí. Cuando lo deja sin segunda vuelta a Néstor Carlos Kirchner porque sabía que perdía 80-20. Claro. Pero bueno, se bajó porque perdía. No ganaba ni siquiera la interna de su propia fuerza. Están tratando de convertir un gesto de debilidad, de mezquindad en realidad, y de cierta cobardía en un gesto épico y de una valentía notable. Pero eso es parte de la narrativa opositora y los periodistas que son de alto sistema, ¿no? Pero la verdad es que se bajó porque no tenía ninguna chance. Bueno, fue el primer presidente constitucional que terminando su mandato no pudo reelegir.
Exacto.
O sea, yo no tengo mucho más que agregar. Esperemos que sea el último, ¿no?
Con una artillería, Artemio, con una artillería mediática a su favor, digo, ¿no? Eso también es llamativo. Hemos escuchado a algunos referentes de su espacio político hablar del altruismo de Macri. Yo creo que Macri es el más macrista de los macristas, digo, no piensa en él, digo, ¿no? Uno tiene esa sensación, por lo menos.
Claro, no, bueno, pero ¿qué es esto del turismo hoy acá? Si en realidad lo que hay es un cálculo de posibilidades y se baja para no enfrentar lo que efectivamente iba a suceder. Miren, en el 2021 el Frente de Todos perdió las elecciones, ¿no?
Sí.
Perdió 4 millones de votos que lo habían acompañado en 2019, en 2021 no lo hicieron. Bueno, no hubo un solo votante que acompañara, de aquellos que no votaron al Frente de Todos, que acompañara a la opción opositora. En La Matanza se perdieron 250.000 votos el oficialismo entre 2019 y 2021, solo 19 fueron para Juntos por el Cambio, y todavía no estaba el efecto Milei, que ahora complicó todavía más la situación de la opción conservadora, porque quiero ver cómo queda esto una vez que se planten los liderazgos realmente existentes. Yo creo que hay una situación muy abierta. El oficialismo tiene una fortaleza muy grande en Provincia de Buenos Aires, donde Kicillof tiene más de 12 puntos de diferencia con respecto al segundo de Juntos por el Cambio mejor rankeado, que es Diego Santilli, pero sí. Bueno, ahora hay que esperar que Milei nombre su candidato en provincia, a ver cómo se reconfigura el escenario electoral. La oposición está tomando un formato de archipiélago notable, de mucha división de votos, porque todos los votos libertarios provienen de la cantera de Juntos por el Cambio. Veremos, vamos a ver, falta que hablen los radicales también.
Era la palabra del sociólogo y analista político Artemio López en diálogo con nuestros compañeros del programa Buen Día Nacional, que se emite de lunes a viernes de 8 a 12 a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Para 20 minutos apenas de la hora 4, empiezo a recorrer el país, me voy a Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Les cuento que el cielo está despejado, la temperatura es de 21 grados, la humedad del 72%, y se habla de una máxima de 29 grados. Hoy, con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles se esperan 31 de máxima por Avellaneda en Santa Fe y tormentas aisladas a partir de la tarde y la noche. En Atamisqui, Santiago del Estero, el cielo está ligeramente nublado, 23 grados 8 décimas, esa es la temperatura. La humedad 70% y el pronóstico indica cielo mayormente nublado, hoy con una máxima de 30 grados. Atención, porque para mañana miércoles se indica cielo algo nublado con una mínima de 23 y una máxima de 35. Y para jueves y viernes, pronóstico similar. Cielo parcialmente nublado por Atamisqui y máximas de 30 grados. Nos vamos ahora a Río Grande, allí en el norte de la provincia de Tierra del Fuego. Como siempre, saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra LRA 24. En este momento el cielo está despejado. 3 décimas de grado la temperatura en Río Grande, 6 grados bajo cero, la sensación térmica y la humedad 86%. La máxima pronosticada para hoy, 7 grados, con lluvias y nevadas durante la madrugada y luego cielo mayormente nublado. Y en San Juan, en este momento, el cielo está despejado, 20 grados 4 décimas la temperatura, 85% la humedad. Y la máxima pronosticada para hoy con cielo despejado, 33 grados. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, ahora el cielo está cubierto. Llueve en algunos sectores de manera débil. La temperatura es de 22 grados 6 décimas y la humedad del 86%. Repaso el extendido por estos lados. 28 grados la máxima prevista para hoy con cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles se indican chaparrones y tormentas, con una mínima de 22 grados y una máxima de 27. Para el jueves, cielo mayormente nublado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24. Y para el viernes, 31 de marzo, tormentas aisladas durante la madrugada, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24. voy a agradecer algunos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Por ejemplo, el de nuestro tempranero Mario. Saludos, Sonia. Otro programa acompañándote desde San Luis con la frase motivadora para este martes 28 de marzo. No debemos tener miedo de equivocarnos. Solo debemos tener miedo de repetir los mismos errores del pasado. Ni más ni menos. Abrazo fuerte, Mario. Hola, buen día. Deseo que tengas una muy linda madrugada y un día genial. Besos y abrazos. Carlos, desde Garín. Beso grande, Carlitos. Iguales deseos para vos. Tito de San José de la Dormida. Allí asoma también el riojano cordobés, sin derecho y sin revés. Así se autodefine. Que tengamos todos bendecidos y tranquilos días. Muchas gracias, que así sea. Gracias por la compañía. Hola, Sonia, buenas madrugadas. Aquí, como siempre, escuchándolos. Que tengas un excelente programa y un excelente día. Un abrazo grande, soy Emanuel de Correo Argentino, nuestro querido compañero Emanuel, recorriendo las rutas argentinas y, como siempre, en sintonía. Abrazo fuerte, Manu. Que tengas también una linda jornada. Buenas madrugadas, querida Sonia, yo firme escuchándote como todos los días desde Atamisqui, Santiago del Estero. Pásame una buena chacarera, soy Pablo Castaño. ¿Cómo no, Pablito? Vamos ya a ubicar alguna chacarera para regalarte. Hola, Sonia, acá desde Avellaneda, Santa Fe, Sergio Cainelli, disfrutando del programa y tu conducción, muchas gracias, y esperando el regreso de la alegría y la energía de Claudio. Fuerza y adelante, saludos a todos el próximo lunes. Sergito, ya Claudio estará por acá. Abrazo bien fuerte para vos y para toda la gente linda que nos está escuchando por allí en Avellaneda. Muy buena madrunoche, Sonia querida. Como siempre es muy lindo poder escucharte con ese espíritu cordial y muy profesional junto al equipazo que te respalda del Diario Nacional. Mirta y Elvio, les deseamos una jornada bendecida. Que así sea, queridos amigos. Abrazo bien fuerte también para ustedes. Sonia, nuestra querida Sonia, pasan y pasan los días y vos siempre allí, por Dios, qué alegría saberte cerca, te aprecio mucho, un gran abrazo, Olga, de General Pacheco. Gracias, Olguita, a cada uno de ustedes por este ratito, como digo siempre, que nos regalan a través de un mensaje en nuestro WhatsApp. 3:46, llegó el momento de ponerle un poco de música, ¿no?, a nuestro diario. En este caso, vamos a hacerlo con una canción que se convirtió en emblema de Neuquén, ¿no? En principio tiene que ver, por un lado, con una fecha importante que se conmemora hoy, como es el nacimiento de Néstor Verbel, fundador de los hermanos Verbel, allí en Cobunco Abajo, provincia de Neuquén, un 28 de marzo de 1951. Hijo del poeta Marcelo Verbel, que formó dúo con su hermano Hugo, quien luego continuaría con su otra hermana Marité. En este caso, justamente vamos a ubicar a los hermanos Hugo y Marité Verbel en esta canción que, como decíamos, ¿no?, se ha convertido en un emblema de la provincia de Neuquén, una de las grandes obras de Milton Aguilar, que en principio tuvo ritmo de samba. Luego, Marcelo Verbel le incorporó la cadencia del loncomeo mapuche y se llama Quimay Neuquén. Thank you.
por el agreste vientre de tus barbas. Quiere rayar dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. He nacido en el Neuquén, místico Edén de mi patria, donde dos ríos soberbios en sus términos se enlazan. El Neuquén, torre de embate de enfurecida mesnada, y el Limay, lírico efugio del alma de la montaña.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Voy. Hola, mi nombre es Gonzalo Taján. Soy cantautor de la provincia de Santiago del Estero. A través del ranking argentino de canciones les comparto Vacío, que es la primera canción de un disco que narra un proceso de duelo y superación. Les mando un fuerte abrazo y espero la disfruten.
Se hace claro, evidente, lo indiferente de tu corazón. Arde el frío de tus labios que delatan el adiós. Y no sé si seguir o de una vez dejarte ir. No es fácil aceptar, aunque nos duela la verdad. Algo ya se perdió, hay vacío entre los dos. No me hallo a mí, ni te hallo a vos. Algo ya se perdió, hay vacío entre los dos. No me hallo a mí, ni te hallo a vos. Este otro lado que no es el nuestro, recojo agobiado los restos de lo que fue. Y duele pensar en los besos que nunca me diste, porque me partiste la ilusión. Y ahora no confío ni en mi propio corazón. Algo ya se perdió, hay vacío entre los dos. No me hallo a mí, ni te hallo a vos. Algo ya se perdió, hay vacío entre los dos. Yo a mí, ni te hallo a vos. Y que fue de nuestros sueños y las noches sin dormir. Quedaré con los recuerdos que hoy me parten en mí. Sobran tantas horas en mi día desde que no estás. Es que hay dolores en el entre los dos. No me hallo a mí, ni te hallo a vos. Algo ya se perdió, hay vacío entre los dos. No me hallo a mí, ni te hallo a vos.
Rack, ranking argentino de canciones.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 4. El cielo está cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires. Llueve en algunos sectores. 22 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 66%. Y nosotros por aquí seguimos adelante desarrollando títulos de tapa del diario de Radio Nacional. Seguimos hablando de las repercusiones sobre el anuncio de Mauricio Macri de no presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, el consultor político especialista en opinión pública, Carlos Fara, analizó la reacción del espacio del referente del PRO, diciendo que la baja de Macri es parte de una actitud razonable, porque es una figura de bastante rechazo en la intención de voto. Escuchamos la palabra de Carlos Fara a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, por lo pronto, digamos, parte de una, yo te diría, actitud razonable en el sentido de que Mauricio Macri es una figura con bastante rechazo, uh-huh. y que por lo tanto, digamos, deja ahora en la línea, digamos, de competencia a las figuras que tienen mejor imagen y mayor intención de voto, o sea que en ese sentido creo que le hace un favor a la marca. Me parece que esto, digamos, de alguna manera resuelve una cuestión que siempre está dando vueltas, y qué hacer con Mauricio Macri, ¿no? Digamos, si efectivamente él entra en la competencia, podría ser un poco un dolor de cabeza, porque es un líder importante, pero al mismo tiempo, digamos, puede ahuyentar votantes de la coalición. De manera que en ese sentido, digamos, me parece que fue oportuno como para que despejar uno de los grandes interrogantes que tenía Juntos por el Cambio, ¿no?
¿Tiene más imagen negativa que positiva, Carlos, hoy Mauricio Macri, sin haber hecho campaña ni haber dicho que tenía intenciones todavía?
Sí, sí, en la mayoría del electorado sí, largamente. Desde ya hace mucho tiempo, digamos, obviamente, de la última parte de su gobierno que atravesó la crisis económica, me parece que esa imagen, digamos, pudo haber mejorado, digamos, un poquito, pero de todas maneras estaba lejos de la discusión, también, digamos, por la propia intención de voto, eso obviamente le ponía un techo, y claramente, digamos, iba a complicar a alguno de los otros competidores. Digo, Vidal dijo que ella era candidata si Mauricio no competía, y creo que también la ponía en un brete a la propia Patricia Bullrich, porque después los apoyos políticos y los apoyos empresariales, digamos, a Bullrich se le iban a complicar.
Buen día, Carlos. Gisela lo saluda. ¿Cómo analiza la respuesta o la reacción, bastante feliz, parece ser, del mismo espacio de Mauricio Macri, ¿no? En donde se vio como prácticamente una euforia, nadie salió a pedir que revea la decisión. ¿Qué lectura hace usted de esto?
Sí, el único que se manifestó un poco, digamos, apesadumbrado fue Pichetto, ¿no? Que fue su compañero de fórmulas, ¿no? Que creía que Macri tenía que ejercer, digamos, su rol de liderazgo. Pero bueno, me parece, sinceramente, creo que se sacaron todos un poco un peso encima, ¿no? Porque, bueno, ahora saben que van a competir, digamos, sin esa interrogante. Y queda como más claro, digamos, el juego interno, y también, digamos, como decía recién, gente que no estaba, digamos, muy definida en términos de apoyo a alguno de los tres precandidatos dentro del PRO, que ahora, digamos, pueden tomar una decisión independientemente, digamos, de quitada esta incertidumbre.
Era la palabra de Carlos Fara, consultor político especialista en opinión pública, analizando la reacción del espacio del referente del PRO, ¿no? Hablamos de Macri, luego de su decisión de no presentarse a las próximas elecciones. Lo hacía en diálogo con nuestros compañeros de LRA 6 Nacional, Mendoza Quino.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense aseguró que el futuro es con los trabajadores y trabajadoras. Remarcó que su administración cuenta con el apoyo de ese sector para seguir impulsando un modelo que promueve la recuperación del salario y de la industria. Kicillof dijo que es un orgullo estar junto a una dirigencia sindical que decidió el camino de la unidad y solidaridad en toda la provincia de Buenos Aires. La Universidad del Comahue entregó legajos a familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Lo hizo la rectora Beatriz Gentile en el marco de las actividades en conmemoración por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Gentile sostuvo que este es un paso más en la larga lucha contra la impunidad y resaltó que esta tarea continúa porque el negacionismo y la idea de practicar el olvido aún camina por las calles.
Deportes.
Sigue los problemas para Independiente. Ricardo Sieniski, quien se había mencionado como probable candidato a dirigir al Rojo de Avellaneda, finalmente decidió no hacerlo. Y Pedro Daimán Monzón seguirá siendo interino ante San Lorenzo. El ruso, quien hace poco se desvinculó de Nacional de Uruguay tras haber pasado por Estudiantes de La Plata, no está cerca de llegar a un acuerdo para ser el nuevo entrenador. El hoy técnico sin trabajo iba a ser el reemplazante de Leandro Stilitano. Y pese a que hubo un acercamiento en principio, luego todo se diluyó. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 20 grados 3 décimos, humedad 93%, el cielo está cubierto con neblina. En Buenos Aires la actual, 22 grados 6 décimos, humedad 66%, el cielo está nublado con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
El diario de Nacional te adelanta las noticias del día. En la madrugada de la radio pública.
¿Qué saben los pitucos, lamidos y yuyetas? ¿Qué saben los que están? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase pa' bailar. Así se corta el césped mientras dibujo el ocho para estas filigranas. Yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó. Será mujer o junco cuando hace una quebrada, tendrá resorte o cuerda para mover los pies. Lo cierto es que mi prenda, que mi peor es nada. Bailando es una fiera que me hace enloquecer. A veces me pregunto si no será mi sombra que siempre me persigue, o un ser sin voluntad. Pero es que ya nací así para la milonga, y como yo se muere por bailar. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó.
Allí estaba la Gata Varela, abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango del año 1942, de Elías Randall y Marville, Así se baila el tango. Seis minutos han pasado de la hora cuatro. Damos la bienvenida, como hacemos habitualmente, a los que van entrando en sintonía en esta parte de la madrugada. Arriba, los de las cuatro, bienvenidas, bienvenidos. Un placer recibirlos en nuestro diario. Aquí nos quedamos hasta las seis, puestos en el aire a partir de este momento por Dalila Cáceres y siendo cómplices, siendo testigos del comienzo de una nueva oportunidad. Se llama martes, 28 de marzo de 2023. Vamos tras esos sueños pendientes, vamos tras esas metas, tras esos proyectos. Hoy es el día. Una hora que comienza con cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, con lluvia en algunos sectores de la capital federal. 21 grados 9 décimas, esa es la temperatura, la humedad 70%. Hay viento del norte a 7 kilómetros en la hora. 1.8.5 hectopascales la presión. Y el pronóstico está indicando una máxima de 28 grados. Hoy con cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles se anuncian chaparrones durante la madrugada, parte de la mañana, luego tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, con una mínima de 22 grados y una máxima de 27, y para el jueves, cielo mayormente nublado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24. Y la invitación para los que se van sumando, los esperamos, si gustan, con un mensaje a través de nuestro WhatsApp 113-870-7485 o con uno grabado en la línea nacional desde todos los rincones de la patria sin anteponer prefijos. Recuerden que disponen de 30 segundos para que los escuchemos en el 0810-222-0870. Y vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa, mientras tanto, de nuestro diario de hoy, mate en mano, por supuesto, en esta parte de la madrunoche. Macri deja lo que nunca hizo y nunca le preocupó, que es la política. Darío Villarruel se refirió al anuncio que hizo el expresidente y sostuvo que tomó la decisión convencido de la necesidad de agrandar el espacio político de la alianza opositora Juntos por el Cambio. El conductor de Pase lo que pase señaló, Macri deja lo que nunca hizo y nunca le preocupó, que es la política. Parte del editorial de Darío Villarruel en la radio pública.
Mucha información, lo que quedó de la marcha del viernes, extraordinaria, multitudinaria, y además se veía en la gente, uno tuvo un par de horas ahí caminando, saber dónde está el enemigo. Y esto está bueno, porque saben el crecimiento de la derecha a nivel mundial, a nivel de la zona regional y a nivel local. Por lo que el análisis, las charlas, en el subte que yo iba, iba repleto, y cuando volví también iba repleto, porque la gente entraba y salía, caminaba un rato y salía. Era el debate acerca de cómo frenar la derecha desde el punto de vista de la unidad del campo popular. Y esto está bueno, porque esto es militar con razonamiento. Y estamos en un año electoral. Hace mucho tiempo que no teníamos un 24 de marzo en un año electoral. Y también está algo que nos mostraron los medios, que muchos manifestantes, encabezados por Axel Kicillof, por Seco y por otros intendentes, fueron a el Palacio de Tribunales, obviamente, a pedir la no proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Eso por un lado. Por el otro, la fiesta argentina que sigue. En un ratito Santi te va a contar todo lo que está pasando en Santiago del Estero. La gente está enloquecida. Mire, yo creo que hasta el miércoles no hay siesta en Santiago del Estero. Y eso es mucho decir, ¿eh? Es mucho decir, porque la gente está en la calle, está con carpas, le han dicho que el micro va a pasar por tal lugar y ya están ahí, sin importarle nada, por ahí no pasa. La gente va a las plazas y canta la canción de la selección. Bueno, una selección que hoy va a viajar para recibir un premio en la Conmebol, y después nos va a contar Santi el derrotero para llegar a Santiago del Estero. El otro tema es, ayer salió el tapa de La Nación, lo que acá le anunciamos hace cuánto. La Nación dijo, casación no va a resolver el tema de Cristina Fernández de Kirchner durante el 2023. O sea, que si Cristina Fernández de Kirchner decide ser candidata, no va a tener ningún problema. ¿Se acuerda que a mí me decían, bueno, pero si decide, la justicia va a apurar los términos para que no lo sea? No. Esa posibilidad ya no existe con el primer paso de la prórroga de la apelación, que era de 10 días hábiles, la prorrogaron 30 días hábiles, esto es casi fines de mayo, después viene la feria de julio, agosto, así que no antes de fin de año el expediente llegará a casación para hacer los trámites correspondientes y eventualmente después, 24, 25, 26, llegar a una conclusión que es el fallo de casación. Y después falta otro tanto para el fallo de la Corte. Ya le dije yo, si no fuese Cristina Fernández de Kirchner y se siguen los tiempos de casación-corte, el fallo podría estar en el 2028, como rápido, como express.
Era parte del editorial de Darío Villarruel en su programa Pase lo que pase, a través de la radio pública. Seguimos adelante, porque también habló Lucio Guberman al respecto. Que Macri se baje abona la idea de que Massa logró controlar el timón, dijo. En diálogo con Nacional Rosario, Lucio Guberman, consultor y director del posgrado en Comunicación y Política de la Universidad Nacional de Rosario, analizó el anuncio del expresidente, quien confirmó que no se presentará en las elecciones presidenciales de este año. Ya está descartando una eventual hiperinflación, que Macri dé un paso al costado. También me parece que apunta a que los papers que le están acercando tienen que ver con eso. Vamos a escuchar la palabra de Lucio Guberman en diálogo con nuestros compañeros del programa Antes que Todos, que se emite a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario Fontana Rosa.
Bueno, habrá que ver si lo que intuitivamente planteamos muchos analistas, que es que el voto de Macri por su perfil ideológico beneficia más a Bullrich y en el límite a Milei que a la moderación de Larreta o de Vidal, ¿no? De cara a la primaria esa de Juntos por el Cambio. Porque bueno, claramente la cercanía ideológica de Macri está más por el lado de los halcones, Bullrich o Milei, que de los moderados, ¿no? Vidal y Larreta.
Claro.
Pero bueno, nunca es tan lineal el comportamiento de la opinión pública, así que eso, bueno, ya deben haber salido a medir los encuestadores ayer mismo, ¿no? Habrán empezado las mediciones, así que esta semana empezará a haber una guerra de encuestas en el sentido ese.
Fue un domingo caliente, podemos decir.
Sí. Se trabajó mucho.
Claro, pero ese creo que es el impacto sobre la primaria, va a haber hipótesis, va a haber mediciones. Yo creo que también va dejando claro otra cuestión más hacia afuera de Juntos por el Cambio, que es la idea de, al menos parece que Macri despeja de su cabeza la hipótesis de la crisis económica del actual gobierno, ¿no? O sea, las cosas no estarán tan bien, seguirá la inflación a un ritmo importante, que es el pronóstico de todas las consultoras que hacen esto, pero ya está descartando una eventual hiperinflación, ¿no? Que Macri de un paso al costado también me parece que apunta que los papers que le están acercando tienen que ver con eso.
Era la palabra de Lucio Guberman, consultor y director del posgrado en Comunicación y Política de la Universidad Nacional de Rosario a través de LRA5. 4:16 ya, me encuentro ahora con nuestro suple de deportes y por supuesto le doy la bienvenida nuevamente a mi querido Lautaro Villamor, que es justamente el encargado, ¿no?, de contarnos todos los pormenores en materia deportiva.
Bueno, vamos a ir anticipando lo que será una jornada interesante de fútbol en Pasión Nacional en la radio pública, porque juega el seleccionado argentino. Naturalmente será interesante una vez más ver a los de Scaloni ante Curazao, una selección absolutamente menor, en el contexto de una nueva fecha de amistosos de la Federación Internacional de Fútbol contra, repito, una selección menor, pero que le va a permitir, en este caso en Santiago del Estero, acercarse a los campeones del mundo al público. Hubo una noche de homenajes a los campeones del mundo justamente en Paraguay, ayer por la noche, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se descubrió una estatua a escala real de Messi impresionante, Sonia, con la camiseta del seleccionado argentino, con la Copa del Mundo. Además, le dieron una especie de bastón presidencial, por así llamarlo, reconociendo al rosarino como el mejor jugador de la historia. Va a estar la estatua a la cual te hago mención, junto a la de Pelé, junto a la de Maradona, en el Museo de la Conmebol, que está en Paraguay. Más tarde vamos a escuchar a Falcioni, que habló en la tira Pasión Nacional. Más tarde vamos a hablar de la fase de grupos, de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores y, por supuesto, anticipamos el partido que va a protagonizar en la radio pública Argentina y Curazao.
Cómo no, en un ratito entonces va a seguir ampliando la información deportiva nuestro querido Lautaro Villamor en el diario de Radio Nacional. Por aquí yo sigo, mientras tanto, desarrollando los títulos de tapa, en este caso, escuchando a Paco Olveira, porque los curas ayunan en tribunales por los pobres y en contra del partido judicial. Hay una delegación conformada por integrantes de curas en la Opción por los Pobres y la Organización de Derechos Humanos San Oscar Romero, encabezada por el sacerdote Francisco Paco Olveira, que comenzó la noche del 24 de marzo una huelga de hambre de una semana frente al Palacio de Tribunales. Es en defensa de las y los empobrecidos y para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras consignas. En ese sentido, en diálogo con el móvil de la radio pública, Olveira expresó: tuvimos un partido militar para cambiar la matriz económica y hoy continúa con el partido judicial, y no solo en nuestro país, sino en toda la región. A veces tenemos que poner el cuerpo, sostuvo el religioso, al tiempo que calificó de ilegal el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y consideró persecutoria la causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar la palabra de Francisco Paco Olveira en diálogo con el móvil de la radio pública.
Bueno, mira, esta medida es continuación de nuestra marcha histórica, como todos los años, del 24 de marzo. Este año un grupo de jóvenes instaló que la bandera de las y los 30.000 detenidos desaparecidos tenía que continuar de la plaza a la corte. Y vinimos desde acá, de la plaza a la corte, y decidimos quedarnos. Somos tres curas del grupo Nación por los Pobres, hay dos compañeras de Derechos Humanos San Oscar Romero. ¿Y por qué? Porque un día tuvimos un partido militar, sabemos lo que hizo nuestra patria, fue también un plan clarísimamente económico para cambiar la matriz económica, y hoy todo eso se continúa con el partido judicial, no solo en Argentina, en América Latina, pero en Argentina tiene un capítulo muy especial con la persecución y la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, y además toca la fibra de nuestra vida cotidiana. Mis vecinos, que no tienen un mango en el bolsillo, tienen que gastar 3.000 pesos por mes para pagar internet, porque a estos señores se les ocurrió que no es un servicio público y esencial. Claro, para ellos no es público y esencial, porque ni creen en lo público, y además tienen dinero, ni siquiera renuncian a las ganancias. Bueno, no dijeron una palabra del Fondo Monetario Internacional. Podemos estar hablando hasta la noche.
Era la palabra del sacerdote Francisco Paco Olveira a través de la radio pública. Seguimos adelante, cambiamos de tema, continuamos abordando el ámbito político, porque habló Daniel Scioli sobre el votante de Milei. Hay que interpretar a esa gente. En Rock and Roll hablamos con el embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente, ¿quién manifestó su compromiso con el 49% que lo acompañó en 2015 en su decisión de pelear por la presidencia? Sobre la decisión de Mauricio Macri de no competir, Scioli expresó, más allá de la decisión personal, está muy claro lo que representa. Yo lo dejé muy claro en 2015. Y agregó, son las mismas ideas con distintos actores. Con respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario, opinó, aprendí de Néstor que nos tienen que dejar crecer para poder pagar. El embajador en Brasil anticipó que habrá grandes novedades sobre la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner y recordó, para algunos, Brasil era mi retiro, pero estoy más comprometido que nunca. La palabra de Daniel Scioli a través de FM Nacional Rock.
Hola, Lautaro, buen día.
Buen día, Daniel. Bueno, cuando charlamos para hacer la entrevista todavía no estaba esta noticia del el anuncio del expresidente Mauricio Macri. Ayer te expresaste a través de la red social Facebook. Quería charlar un poquitito con mayor profundidad aquí en Rock and Roll. Bueno, ¿cómo te cayó el anuncio de Mauricio Macri y qué análisis puedes hacer de lo que dijo en ese video?
Más allá de la decisión personal, política que tomó, son las mismas ideas con otros actores que protagonizarán la elección, y está muy claro creo que lo que representan, y frente a eso se recrea, bueno, dos caminos al futuro, que en el 2015 fue muy claro en aquel histórico debate, ¿no? Los que piensan que se llega a un equilibrio fiscal vía ajuste, y los que pensamos que hay que poner todo el énfasis en el crecimiento, en la expansión de la economía, y allí van a venir las soluciones de fondo a los problemas que el país necesita. Sin dos visiones del país, más allá de quien la represente, y él sin duda alguna, como lo ha dicho también, si bien sale de protagonizar la elección o someterse a la voluntad popular, pero va a ser un factor de influencia y posiciones en las ideas que sostienen, que le han puesto en práctica, con las consecuencias que lo tiene muy claro todo el mundo, PYME, los trabajadores, todo lo que ha sido la vuelta al Fondo Monetario Internacional que han implementado en su momento, y los condicionamientos que esto genera, y los esfuerzos que se está haciendo en el marco de una agenda que le toca al presidente de acontecimientos impredecibles como la pandemia, como la consecuencia de la guerra, como ahora la sequía, y a pesar de todo eso, el país, el aparato productivo, se está reconstruyendo. De hecho, ahora voy yo a Canuelas, uno de los parques industriales que inauguré, con la empresa que están exportando a Brasil, y luego también estar en el parque industrial en Florencio Varela, porque siento que mi compromiso y mi responsabilidad como embajador argentino en Brasil tiene que estar enfocado en eso, promover el empleo argentino, defender la industria nacional.
Era la palabra del embajador en Brasil, Daniel Scioli, en diálogo con Lautaro Maislin a través de Nacional Rock 93.7. 4 y 25, nos vamos a nuestras provincias ahora y escuchamos a través de Radio Nacional Paso de los Libres a Pablo Basel. El abogado y ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes destacó la importancia de las distintas marchas que se realizaron en todo el país el pasado viernes por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Basel señaló, esta es una fecha de todos y todas. El nunca más lo llevamos a la calle. Tras esto, Basel remarcó la importancia de la participación de los jóvenes y agregó que el balance no puede ser más que positivo para los demócratas de nuestro país, aunque hay sectores que niegan la trascendencia de la fecha. La palabra del abogado y exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, en diálogo con nuestros compañeros de LT12 Nacional Paso de los Libres.
Buenos días, Viviana, un gusto muy grande para mí estar en contacto con vos, con tu audiencia y con Paso de los Libres. Gracias
bien.
Por el llamado.
Es frecuente este ida y vuelta con Paso de los Libres y la verdad que pensamos directamente en todo el trabajo que realiza, ¿no? Con la memoria, con la verdad y la justicia. Y la verdad que es muy interesante volver a charlar después de lo que vivimos el 24, este último 24, ¿no? Cuando hay tanto relato, hoy hablaba hace algunos minutos, hablaba sobre el relato de la jubilación de la vicepresidenta y lo que tuvo que salir a desmentir ANSES, y ahora es como que la gente salió a la calle a salir a decir, bueno, no, queremos seguir luchando por nuestros desaparecidos, que no pasen a la historia como otro caso más, y la juventud estuvo muy presente, eso fue muy importante, ¿no?
Sí. Es una fecha de todos y de todas. Es una fecha que ya quedó establecida en la memoria colectiva como señal, como faro, en todo caso, de lo que los argentinos nunca más debemos transitar. Es el camino de la interrupción del proceso democrático, que es la aparición de salvadores militares que en una mesa de café deciden despreciar la voluntad popular y resolver aparentemente ellos el problema que tiene la Argentina. Esto que lo describo así tan crudamente fue una realidad durante todo el siglo XX en la Argentina, ¿no?
Sí.
La tutela de las Fuerzas Armadas sobre la civilidad y el desprecio por la democracia, más allá de que cada golpe decía que venían a restaurar la democracia, ¿no? Entonces, ya es una fecha de todos y todas, ¿no? Desde el campo popular, por supuesto lo reivindicamos, desde el campo popular valoramos esta fecha, y es una fecha en la que el nunca más, anunciado en el histórico juicio de los excomandantes, lo llevamos a la calle, ¿no? Lo llevamos a más de 1.300 ciudades que realizaron actos conmemorativos, centenares de vigilias, miles de actividades culturales, señalizaciones, homenajes. Bueno, esto demuestra que es una fecha muy sentida por los argentinos.
Era la palabra del abogado y exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, a través de LT12, Nacional Paso de los Libres. Faltan segundos para llegar a las 4:30, sigo recorriendo el país, en este caso a través del Servicio Meteorológico Nacional. Me voy a Salta, donde el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad 95%. Para hoy se pronostican chaparrones y lluvias aisladas durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 26 grados. En San Miguel de Tucumán, la actual 19 grados 5 décimas, 95% la humedad, cielo ligeramente nublado. En Córdoba también está ligeramente nublado el cielo, la temperatura es de 21 grados 7 décimas y la humedad del 71%. La máxima por Córdoba hoy, 28 grados, con cielo parcialmente nublado. Y en este caso, hablando de Patagonia, me voy a Comodoro Rivadavia. El cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados, la térmica 6 grados 6 décimas y la humedad 42%. La máxima prevista para hoy por Comodoro Rivadavia, 17 grados, con algunos chaparrones anunciados hacia la noche. Por la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo parcialmente nublado, la temperatura 21 grados 9 décimas y la humedad 70%. Tengo algunos mensajes para agradecer que han arribado a nuestro WhatsApp. Solo por amor estamos pidiendo que el deber de la justicia proba se ilumine sobre los genocidas asesinos, los negacionistas, los odiadores y los encubridores. Con memoria, verdad, justicia, nunca puede haber venganzas ni odios, así como tampoco corporación judicial de amorales que tras el poder de las calumnias mediáticas aprueben la violencia económica, la persecución y proscripción política, además de los intentos de magnicidios. Como siempre, gracias por leerme. Antonio, cantando presente desde Caseros. Te abrazamos, Antonio. Gracias a vos por ser parte de este diario. ¡Qué grande la gata!, dice Mario. Recuerdo este tema en la voz de los 100 barrios porteños. Claro, en referencia a Así se baila el tango. Gracias, Marito. Un beso grande. Buen martes, Sonia. Escuchándote, informándonos, además de Ex Antártico, soy Gaucho. Un saludo desde mis pagos nativos de Algarrobo, Luis Alberto Weingart. Y claro, nos envía Luis Alberto una imagen, ¿no? Munido de su traje de gaucho, montando un caballo, bueno, por allí llevando un cartelito también. Gracias. Esto es lo bueno también, ¿no?, que tiene el estar conectados a través del WhatsApp, porque de alguna u otra manera terminamos conociéndonos a través de las fotos que ustedes nos envían. Así que gracias. Gracias, Luis Alberto. Es un placer saberte por allá. Hola, hola, Sonia. Buenas madrugadas por acá. Fresca la noche en Río Grande. Y bueno, por Ushuaia, nevando a full. Última madrugada, más tarde a descansar. Gracias por tu compañía. Y el maestro Claudio, ¿dónde anda? Buena jornada. Mira, Luchito anda por ahí cerca. Supuestamente iba a visitar el Calafate, nos había comentado. Tenía ganas de conocer Ushuaia. Así que probablemente, si andas por allí, ¿quién te dice? Un poquito más al sur de la isla, te lo cruzás. Abrazo fuerte a nuestro amigo Lucho de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, decíamos hace un ratito, mucho frío en Tierra del Fuego, más que nada en Río Grande, con 0.3 de grado de temperatura y 6 grados 6 bajo cero de térmica. Leo nos está escuchando allí en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias, trabajando en esta madrugada de martes allí en el shop de la estación de servicios. Hola, Sonia querida, muy buen programa como siempre. Manuel, amigo taxista, siempre escuchándote. Abrazo, el compañero de San Miguel de Tucumán. Estamos en todas las rincones de la patria cantando presente en esta madrugada de martes. Tantos que vamos a contramano del sol y nos encontramos en este punto del dial. Gracias, gracias por ser parte de la madrugada de Radio Nacional a cada uno de ustedes. 4:34. Ahora viajamos a través de la música. Ay, esta canción tiene una historia muy triste. Es una trágica historia de amor que compuso Luis Gómez Escolar, quien contó en alguna entrevista, en realidad, quien contó parte de la historia fue el propio Diango, ¿no? Que es quien la interpretó. Contó que Escolar tenía una relación romántica con una famosa cantante española llamada Cecilia. Ella estaba en estado de gestación, viajó a Galicia a presentarse a un show y cuando regresaba al amanecer junto con sus músicos, el automóvil en el cual se transportaban chocó contra un carro de bueyes y ella perdió la vida al instante. El compositor quedó destrozado por lo ocurrido y un tiempo después escribió una canción que solo Diango podía transmitirla como verdadera. Así lo consideró Luis Gómez Escolar, así que los invitamos a compartir esta historia en la voz del cantante español. Y esta noche, quiero brandy.
martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski. Lunes a viernes de 10 a 12. Somos Nacional.
La radio pública.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde este maníaco, no estés paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror, siento que te extraño. Tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento que te extraño, creo que te extraño. Siento que te extraño, creo que te extraño.
Aquí mismo no se duerme hoy, no se hace, se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada.
Tengo que tratar de reaccionar.
Siento un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no estés paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te va. De maníaco, no estés paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un error.
Siento que te extraño.
Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más. No
repetir... Hola, Sonita. Buenas madrugadas. Soy Carlos de Núñez. Bueno, Macri ya fue. Ahora, no hay nadie que le haga mella a Cristina. Creo que tenemos servido el triunfo en octubre. si Cristina se presenta, tenemos 4 años más y más todavía. No es ningún delirio, ningún delirio de lo que digo. Tenemos una gran oportunidad de construir la patria grande.
¿Qué tengo a ustedes? Buenos días, compañera Sonia, Mingo de Aedo. Bueno, que sí, que Dios te dé fuerza para seguir conduciendo este programa, que es hermoso. Bueno, si mañana la llamo de vuelta. Me gusta escucharme por la radio cuando me paso. Chao, hasta mañana.
Buenos días, Sonia. Muy buena la representación musical de los hermanos Berbel, los patagónicos. También me gustaría escuchar a Hugo Jiménez Agüero, otro grande del sur argentino. Te saluda Miguel desde Rosario. Un abrazo.
Qué bueno, muchísimas gracias. Cómo me gusta escucharlos también. Ahí estaba Mingo de Aedo, que espera él para escucharse por la radio. A Carlos de Núñez, un placer, como siempre, por aquí recibirte en nuestra línea nacional. Igual que a Miguel, el amigo de Rosario, claro, don Hugo Jiménez Agüero, siempre es bien recibido por estas madrugadas de radio. Así que gracias por la sugerencia, la tendremos en cuenta. 0810-222-0870, recuerden, esa es la línea nacional para estar conectados en esta madrugada de radio. Con cielo parcialmente nublado por la ciudad de Buenos Aires, estamos contando con 21 grados 9 décimas de temperatura, 70% la humedad, y hablábamos del pronóstico que indica una máxima de 28 grados, con cielo parcialmente nublado. Ayer escuchaba a alguno por ahí: déjame esta estación permanentemente, anclamos acá, acá te negocio. Y sí, lo decíamos hace unos días, ¿no? El otoño tiene esto, estas temperaturas que varían entre 24, 26, 27 grados, no más de eso. Y además no tiene lo de las alergias, ¿no?, que trae la primavera. Pues uno generalmente dice, no, bueno, cuando llega la primavera. Lo que pasa es que la primavera tiene buena prensa, como llega después del invierno. Pero bueno, el otoño, creo yo, y coincidíamos hace unos días, es la estación más bonita, ¿no?, con estas temperaturas tan, pero tan agradables. Hablando de eso, mira, para mañana miércoles se indican algunos chaparrones, se esperan tormentas aisladas hacia la tarde. Se habla de una mínima de 22 grados y una máxima de 27. Para el jueves, cielo mayormente nublado con una mínima de 16 grados y una máxima de 24. Y para el viernes, 31 de marzo, cerramos el mes con algunas tormentas durante la madrugada y se anticipan mínimas de 16 grados y máxima de 24. Reitero, la actual 21.9, 70% de la humedad en la ciudad de Buenos Aires. Y en el diario Nacional, más títulos de tapa. En este caso del Mundo, la sociedad colombiana pide soluciones inmediatas. El periodista colombiano Juan Camilo Lenis analizó la situación política de su país y señaló: tengo mucha esperanza en el gobierno de Gustavo Petro, y aunque mucha gente espera soluciones inmediatas, eso no es posible. Vamos a escuchar el análisis del periodista Juan Camilo Lenis en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Claro, yo participé junto con la columna de Colombianas por la Memoria, que fue una iniciativa que tomamos distintos colectivos colombianos que habitamos en Argentina propiamente, y que quisimos, como ya siempre hemos participado, por mi parte siempre he participado en la marcha de los 24, pero esta vez había una necesidad por esta conquista histórica pues que logramos de tener un gobierno popular en Colombia. Hay una necesidad de colectivizarnos, ¿no? De la identidad, también, pongámoslo así, como un derecho. En esta ocasión quisimos movilizarnos bajo esta campaña que es precisamente por la memoria, en el contexto de este día que es tan importante, una fecha que nos junta a muchos y a muchas. Y justamente colombianos hubo desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Nosotros tenemos registro de 5, pero por relatos o por charlas que hemos tenido con militancia de los 70 nos dicen que es probablemente que esa cifra sea más alta, pero también es esto, como que chicos o chicas que venían a estudiar acá o a hacer alguna labor acá y desaparecían, y su familia al otro lado del continente, al otro lado de la región, pongámoslo así, simplemente desaparecieron y ya. No había una forma como de buscarlos. Entonces es muy probable que esta cifra de colombianas y colombianos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar argentina sea más grande. Y también pues por el propio mecanismo del Plan Cóndor, es muy probable que militantes políticos colombianos hayan sido desaparecidos sistemáticamente fuera de su país, donde también había una violencia política en ese momento, solo que nosotros estamos en democracia, ¿no?
Era la palabra del periodista colombiano Juan Camilo Lenis, analizando la situación política de su país a través de LRA 26, Nacional Resistencia. Nos vamos a Mendoza ahora porque habló Néstor Espósito. La atención se traslada al frente de todos tras la baja de Mauricio Macri. Luego de analizar el significado del anuncio realizado por Mauricio Macri en relación a su futuro político, Espósito habló sobre la causa por el viaje de jueces, funcionarios y agentes de inteligencia a Lago Escondido, informando la vinculación de lo sucedido con el juez Ramos, y expresó: el nudo de la causa está en las pruebas que se dieron a conocer por fuerza del proceso, como es el tema de los chats. Posteriormente, el periodista dijo que en la causa Cuadernos hay iniciada una investigación. En cambio, en la causa de los chats se prohibió investigar. Vamos a escuchar la palabra del periodista Néstor Espósito en diálogo con LB8, Radio Libertador Mendoza.
Mira, es muy poco el tiempo que ha pasado desde que Mauricio Macri anunció ayer que no iba a ser candidato hasta hoy. Como yo he hablado ayer, pues por otras circunstancias, salió el tema con un fiscal y con un abogado muy vinculado con el poder. Y lo que me decían ayer es que ellos sintieron cierto alivio, porque si Mauricio Macri decidía dar la pelea y subía al ring a Cristina Fernández de Kirchner, ellos suponían que en tribunales iba a haber mucho más trabajo y mucho más complejo de ese trabajo. El hecho de que se corra uno de los principales referentes de la política argentina de los últimos años, de la posibilidad de volver a ser presidente, sin que esto signifique que va a apartarse de la política o que va a dejar de tener poder de decisión respecto a lo que pasa dentro de su espacio político, de alguna manera descomprime. La tensión se traslada ahora al frente de todos. Y hay un sector que empieza a decir, bueno, listo, ya se bajó Mauricio, ahora que se baje definitivamente Cristina, damos por superada esta etapa de los últimos 20 años y arrancamos para adelante y empezamos a discutir un nuevo modelo de país. Bueno, donde yo sé, eso es difícil que ocurra.
Ahí estaba opinando el periodista Néstor Espósito a través de LB8, Nacional Libertador Mendoza, sobre la decisión del expresidente Mauricio Macri de bajarse de la candidatura a las elecciones presidenciales, ¿no?, del próximo mes de octubre. 6 minutos nos separan de la hora 5. De Mendoza nos vamos a la provincia de Corrientes, porque a través de LT12, Nacional Paso de los Libres, habló Cristian Zulli, titular de ANSES en Corrientes, y se refirió a la nueva ley de moratoria, expresando que va a beneficiar a más de 21.000 correntinos y a más de 800.000 personas en el país. Además, Zulli informó que la aplicación de la legislación en Corrientes será a partir de la segunda quincena de abril. Lo escuchamos.
Claro, bueno, primero que nada, esta ley va a beneficiar a más de 21.000 correntinos en nuestra provincia, más de 800.000 argentinos a lo largo del país. Y nosotros estamos viendo para empezar a iniciar este tipo de jubilaciones a partir más o menos de la segunda quincena de abril. Ya hemos capacitado a la gente, a nuestros operadores, para poder iniciar por nuestra nueva ley. Va a ser un trámite más sencillo que las moratorias anteriores. y bueno, va a cubrir a muchísima gente que no llega con los 30 años de aporte, porque recordemos que para jubilarse en Argentina, por ley general, primero hay que tener la edad jubilatoria, 60 años mujeres, 65 los hombres, más 30 años de aporte. Lo que va a permitir esta nueva ley es que puedan comprar estos años a la gente que les falta y pueda ir, digamos, pagando los mismos a través, obviamente, del cobro de la jubilación, ¿no? Una vez que se realiza el trámite. Para resumir, aquellos que van a poder venir a hacer el trámite y, de acuerdo a eso, la documentación que tienen que traer, bueno, 65 años, los hombres pueden jubilarse de manera normal, trayendo únicamente el DNI, obviamente a través del turno, siempre manejarse por la página oficial de ANSES, ahí están las últimas novedades, y en la turnera va a salir el nuevo turno para esta nueva ley de plan de pagos. Y luego las mujeres, sí, que tienen 60 años, ya están en condiciones para jubilar. Sí. Pero las que tienen 63 se van a jubilar sin ningún otro requisito más que traer el DNI en el turno correspondiente, mientras que las que tengan de 60 a 63 años, le vas a faltar unos poquitos años. Es decir, la que tiene 60 te debería faltar 3 años que lo puede compensar, ya sea a través de aporte realizado por el año 2008, que es hasta el 2008 lo que le cubre la ley, o en todo caso tener, porque se puede también empalmar con otros beneficios que hemos lanzado nosotros, que es tarea de cuidado, que acá en Corrientes, por ejemplo, hemos jubilado más de 9.000 madres a través de este beneficio, en donde puede, trayendo las actas de nacimiento, nosotros le reconocemos un año de aporte por cada hijo que tenga, ¿sí? En este caso, si tiene 60 años y ningún año de aporte, tiene que traer 3 actas de nacimiento. Si tiene 61, 2 actas. Si tiene 62, 1 acta, ¿sí? Uh-huh.
Era la palabra de Cristian Zulli, titular de la ANSES en Corrientes, refiriéndose a la nueva ley de moratoria a través de LT12, Nacional Paso de los Libres. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires para escuchar al exfiscal Félix Crous. No hay posibilidad de tener una derecha democrática, dijo. La derecha es criminal, se vuelve efectivamente asesina. Hay un sector al que le molesta la desigualdad y otros que creen que la igualdad es una subversión. Este sector, cuando siente que el desafío es peligroso para el orden establecido, te roba los hijos, los bienes, te tortura y te tira de un avión. Con respecto a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, Crous opinó que no es casual que se hable del curro de los derechos humanos desde la perspectiva de un dirigente político que se enriqueció durante la dictadura. Lo escuchamos a Crous a través de la radio pública.
Mira, yo ahora que estoy nuevamente a cargo del equipo de la causa ESMA, es como mi segundo retorno, la tercera etapa, digamos, de trabajar con crímenes de lesa humanidad. Y si bien es tal como vos decís, hay un momento donde cierto espasmo frente al horror no se agota, ¿no? Yo creo que pasás a otra dimensión, y lo hablaba con algunos jueces que llegaron recién ahora, porque, bueno, por el azar de la circunstancia de la profesión, que recién se iniciaron en estos juicios, y te decía, mira, es un antes y un después, y algunos meses después me decían, tenías razón, ¿no? Ahí como pasás de pantalla a otra dimensión de la condición humana, y el contacto con lo siniestro de algún modo también te afecta, ¿no? Hay como, te volvés cohabitante de un universo, digamos, donde se expresa lo peor de la condición humana, ¿no? Porque los asesinos de la dictadura, de esta dictadura y la de todas las dictaduras del mundo, son tan humanos como nosotros, y eso es lo más espantoso de esto, ¿no?
Ahí estaba el exfiscal Félix Crous en diálogo con la radio pública. Segundos para llegar a las 5. Hacemos un alto en el diario. Nos informa Gustavo Ríos y seguimos con vos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández mantuvo encuentros con inversores en Nueva York. El mandatario inició su actividad oficial, donde el miércoles próximo mantendrá una reunión bilateral a agenda abierta con su par, Joe Biden. A su vez, mantuvo una videoconferencia con el investigador argentino Luis Caffarelli, quien fue el primer latinoamericano en recibir el premio Abel, máximo galardón en matemáticas a nivel mundial. La ministra de Mujeres firmó un acuerdo para favorecer la igualdad real en el ámbito sindical. Fue con la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical en Marcha, mediante el cual se comprometió a trabajar en el ámbito gremial y buscar la reducción y erradicación de las brechas y segmentaciones de género. El encuentro tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la presencia de dirigentes de organizaciones adheridas a la CGT.
Deportes.
Hablamos de la selección argentina de fútbol. Tras ser homenajeado el plantel campeón en Qatar 2022, hoy juega en el Estadio Madre de Ciudades. La escaloneta en vuelo charter llegó a Santiago del Estero, donde desde las 20:30 enfrentará a Curazao, sabiendo que ya en el ranking FIFA es el número uno. Tras 7 años sin poder acceder a lo más alto, la escaloneta, tras haberle ganado a Panamá y la derrota de Brasil ante Marruecos, ocupa el mejor lugar del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 18 grados 4 décimos, humedad 77%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 21 grados 9 décimos, 70 es el porcentaje de la humedad. El cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¡Es nacional!
¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
Corría el año 1982 y Miguel Mateos consideraba que durante varios años la Argentina había estado callada y la falta de expresarse en un nivel adecuado lo llevó a escribir justamente este tema que tuvo un gran éxito y que está dentro de muchísimas de sus obras. Desde SAS, álbum debut de la agrupación que lideraba justamente Miguel Mateos, abríamos la hora en el Diario Nacional con Va por vos, para vos. Buen día, sol. Has roto mi ventana, al menos la mañana viene bien. Espero que hoy cambies tu rutina y busques al que ayer perdió para encender su voz. Todos amamos la vida. Así es, por supuesto. Claro que sí. Han pasado 8 minutos, ya de las 5. Buen día. Arriba, todo el mundo. Llegó el momento de darle la bienvenida a los de las 5, a los que entran en sintonía en esta última parte del diario de Radio Nacional, porque nosotros venimos desandando la madrugada desde las 3, pero siempre sabemos que alguno que otro tiene un changüí para dormir un poquito más. Lo cierto es que hasta las 6 todavía tenemos un largo camino por recorrer, desarrollando los títulos de la tapa del Diario Nacional de este martes 28 de marzo de 2023. Con cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 72%, la presión 1008.1 en hectopascales, viento del norte a 11 kilómetros en la hora y el pronóstico que está indicando una máxima de 28 grados con cielo parcialmente nublado. En un ratito te cuento cuál es el pronóstico extendido para la ciudad de Buenos Aires, cómo se vienen estos días, cómo cerramos el mes de marzo y cómo pinta el primer fin de semana de abril. En instantes nada más. Lo que ahora te recuerdo son las vías de comunicación para estar conectado, conectada con este Diario Nacional. 11-3870-7485, ese es nuestro WhatsApp. La línea nacional, para dejar uno grabado, como siempre, 0810-222-0870. Tengo la info de ANSES, pero en un ratito, porque me salgo de la vaina. Él siempre trae los puños llenos de información en materia deportiva, claro, porque es el encargado de nuestro suple de deportes. Lautaro Villamor, lo escucho.
Bueno, vamos a escuchar a Julio César Falcioni, un extraordinario entrenador, en su momento un gran arquero, con mucha experiencia, viene bien siempre escucharlo, habló en Pasión Nacional, en la tira deportiva de todas las noches, de lunes a jueves a las 21 horas, con Nicolás Álvarez, con todo el gran equipo de Pasión Nacional. Tenemos un audio para compartir que ponemos en el aire en este momento.
Muchos que seguramente están ahora gestionando como dirigentes, a veces ven el fútbol desde la tribuna. Sí, no lo digo por ningún dirigente en especial. Y creen que el día a día de un vestuario, el día a día de cada resolución, el día a día de cada entrenamiento, de cada postura del jugador, es normal. No, bueno, uno está para poder controlar todo eso, para poder... Y en la postura del dirigente pongo la... como también la del hincha. Cuando uno toma decisiones, la toma creyendo que siempre van a ser para bien. Y en eso creo que todos los técnicos nos centramos, en poder tener el mejor equipo, el que sea más seguro y más contundente. Para eso tenemos que trabajar, y las vicisitudes que suceden en el día a día las conocemos los que estamos en eso, en el día a día. Las molestias musculares, las lesiones, la llegada tarde, falta a veces en algunos casos de preparación para poder abordar un partido de 90 minutos con la exigencia que tienen. Todo eso, ese día a día, es lo que hace a los técnicos poder tomar decisiones, en las cuales la mayoría de ellas no están compartidas con ningún dirigente, porque el dirigente no está en ese día a día.
Siempre es bueno escuchar a alguien que tiene experiencia, es enriquecedor, y me parece, Sonia, que en momentos como este, en los cuales hay muchas idas y vueltas en materia de contratos de técnicos, también, por qué no decirlo, en la parte dirigencial, es bueno escucharlo, es gratificante, y hay que aparte hacer el ejercicio de escuchar a gente con tanta trayectoria. Por eso es que pusimos en el aire en el Diario Nacional este audio de Falcioni, hablando, yo diría globalmente, de nuestro fútbol argentino. Él tiene una extensa carrera como jugador, ni hablar, pero también como técnico, de Boca, Independiente, Banfield, en fin. Siempre es bueno escucharlo. Te prometo, para la próxima y última salida, hablar de la Copa Libertadores. Se sortearon los grupos, la fase de grupos.
Muy bien, te vamos a esperar, Lauti, entonces, con la del estribo, sobre el cierre de nuestro diario. 5:14, ahora sí, lo prometido, la info de ANSES. Como hacemos habitualmente en el Diario Nacional, vamos a comentarles a nuestros amigos, amigas, jubilados, pensionados, que hoy, martes 28 de marzo, se abonan jubilaciones que superan el haber mínimo a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Además, la prestación por desempleo se paga hoy a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 6 y 7. Las asignaciones de pago único se abonan hasta el 11 de abril inclusive a todas las terminaciones de documentos, igual que las asignaciones familiares de pensiones no contributivas. Pagos hasta el 11 de abril inclusive. Agenda de hoy. Bueno, lo escuchábamos hace un ratito en el boletín de las 5 a nuestro compañero Gustavo Ríos, que contaba sobre la actividad del presidente Alberto Fernández en Nueva York. Bueno, aprovecha justamente su estadía por allí, Fernández, para mantener reuniones informales con gente vinculada a la ciencia y la educación. Tras la decisión de no volver a Buenos Aires después de la cumbre iberoamericana de Santo Domingo, el presidente y su comitiva participan de diferentes reuniones a la espera del plato fuerte de la gira. ¿Cuál es? Claro, la bilateral con Joe Biden, mañana miércoles en la Casa Blanca, donde también se va a sumar el ministro de Economía, Sergio Massa. Ayer por la mañana, Alberto Fernández realizó una videoconferencia con el investigador argentino Luis Caffarelli, el primer latinoamericano en recibir el premio Abel, que es el máximo galardón en matemáticas a nivel mundial. Y, bueno, justamente, Massa viaja a Estados Unidos para ser parte, para sumarse a la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández, pero también para entrevistarse con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien va a analizar el curso del programa, en curso, valga la redundancia, y eventuales modificaciones. Esto va a ser posterior a la que el presidente Alberto Fernández va a mantener con Joe Biden, ¿sí? Luego de la reunión bilateral entre Fernández y Biden, bueno, Sergio Massa se va a entrevistar con Kristalina Georgieva. Otra información importante para tener en cuenta. Puede modificarse, puede levantarse la medida de fuerza, pero está previsto un paro de aeropuertos en la previa de Semana Santa. Atenti più. Será el 5 de abril y afectará 54 aeropuertos, con demoras y cancelaciones de vuelos que podrían modificar los planes de los pasajeros que optaron por viajar el fin de semana largo, que va desde el jueves 6 al domingo 9 de abril. ¿Sí? La Coordinación Nacional ATE-ANAC anunció en las últimas horas de ayer que realizará un paro nacional el próximo 5 de abril en la víspera del fin de semana largo de Semana Santa, que afectará las operaciones de los aeropuertos de todo el país. La medida, según explicó el sindicato, se decidió a partir del incumplimiento de los plazos acordados en la última mesa técnica paritaria, en la que se había pactado convocar a una nueva reunión para esta semana. Con el paro, como les decía, se verá afectada la operación de 54 aeropuertos, con demoras y cancelaciones de vuelos que podrían modificar los planes de los pasajeros que optaron por viajar el fin de semana largo, ¿no?, que va del jueves 6 al domingo 9 de abril. Al día de hoy, la Oficina de Empleo Público no cumplió con los plazos acordados en relación a la modificación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general. Esto es lo que explicaron los referentes gremiales de ATE-ANAC en un comunicado y agregaron: todo esto sumado a los incumplimientos de parte del director general de la Dirección Legal, Técnica y Administrativa de nuestro organismo en materia de acuerdos políticos y la falta de respuesta a los permanentes llamados a la administradora nacional. Por otro lado, no fueron resueltos temas que habían sido acordados luego de la última conciliación obligatoria y que en muchos casos el director general de Legal, Técnico y Administrativo se había comprometido en persona. Por estos motivos, bueno, el sindicato concluye en el comunicado que se ha decidido ratificar lo definido por Asamblea General y es convocar a un paro nacional para el miércoles 5 de abril del corriente. Hay días todavía, ¿no? Falta un poquito más de una semana para que, ¿quién te dice?, se resuelva la situación y esta medida de fuerza se levante, ¿no?, y no afecte a todos y a todas quienes tienen pensado pasar el fin de semana largo en algún destino turístico. Por lo pronto, vamos a continuar desarrollando títulos de tapa del diario Nacional, de todo un poco. Tenemos un popurrí acá con el mate compañero, que nunca falta, y un viajecito por Mendoza, porque precisamente la provincia es cuna de especialistas, pero hay una empresa israelí que parece que está evaluando el tema del agua, ¿no?, el tema de los recursos hídricos. Al respecto del asesoramiento de la empresa israelí Mekorot en el tema, el ingeniero Carlos De Bandi señaló que esta situación le está poniendo sal a la herida de todos los ingenieros y luego reconoció que son pioneros en el uso eficiente del agua, pero destacó que la empresa israelí está en la provincia para una evaluación y un diagnóstico, con el agravante de que para esto ocuparán personal local de irrigación. Vamos a escuchar la palabra del ingeniero Carlos De Bandi en diálogo con LB8 Nacional Libertador Mendoza.
A ver, para arrancar, digamos, ¿no?, de alguna manera, la semana pasada dimos algunos datos de cómo se consume el agua en la provincia de Mendoza, y un poco, si se quiere también, hasta provocativamente decíamos, bueno, en Mendoza realmente falta agua o estamos derrochando por encima de lo que son nuestras posibilidades de un consumo responsable del agua. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo es esa foto hoy en la provincia de Mendoza?
Estamos en una zona, todo Mendoza abarca lo que en un mapa de Argentina estamos en lo que sería un clima árido a semiárido, es decir, que llueven entre 200 y 500 milímetros al año. Es decir, que si uno va al campo a ver las plantas que pueden sobrevivir con esa cantidad de agua, son plantas, son arbustos, muy pocos árboles, es decir, que es una zona donde no abunda el agua. El uso que le damos al agua en consumo humano, agrícola, recreativo, industrial, depende fundamentalmente de las nevadas, no de las lluvias, porque bueno, al ser tan escasas y a veces concentrarse en lluvias, en tormentas intensas, no se llega a poder almacenar esa cantidad de agua y darle alguna utilidad. Entonces, sí, dependemos mucho, prácticamente totalmente, de las nevadas. Y de eso, de esa agua, que es la que baja por los ríos principales de Mendoza, una parte, por supuesto, es para el consumo humano y para el río agrícola. Lo demás, recreativo e industria, no representan porcentaje significativo.
Era la palabra del ingeniero Carlos De Bandi a través de LB8, Nacional Libertador Mendoza. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires y escuchamos a través de la radio pública a Nora Cortiñas. La integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, habló sobre los inicios de la lucha, la situación económica del país, la represión al Estado del pueblo mapuche y del film Argentina 1985. Además, volvió a exigir por la apertura de los archivos clasificados y la restitución de la identidad de los nietos, al tiempo que pidió que se cumplan los sueños de todos aquellos jóvenes que salieron a pelearla. Nora Cortiñas criticó el endeudamiento del país y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pidió: no paguemos más esta deuda que no debemos y que es fraudulenta.
Escuchando a Eduardo Anguita, Nora.
Bueno, qué tal con ese llamadito. Estoy encantada.
Bueno, nosotros estamos encantados, Nora, y además con Horacio fuimos ahí a la calle Córdoba cuando se abrió. ¿Vos te acordás, Horacio? Vos que tenés mucha mejor memoria que yo, ¿te acordás? Cuando hace ya tantos años, Nora dijo, acá hay que armar una cátedra paralela porque la currícula de ciencias económicas no da abasto, y convocó a muchos economistas, a muchos académicos, a muchos militantes para tratar de instruirnos. Así que, Nora, te queremos escuchar, no solamente sobre el Día de la Memoria, sino sobre cómo ves vos la Argentina hoy.
Bueno, muy bien, Recio. Bueno, mira, yo pienso que la alegría es que estemos tantos años en democracia. Lo único que me molesta, me duele profundamente, es que democracia, cuando hay tanto hambre, tanta desolación en la gente, tanta pobreza, yo no la veo una democracia brillante como tiene que ser. En este pueblo, que es un pueblo, la Argentina, de resistencia, de amor a la patria, y que cuesta tanto repuntar. Esta pandemia nos aplastó mucho, pero nos aplastó más por una mala política económica que estamos llevando adelante, sin evaluar que estamos destruyendo muchos bienestares que habíamos logrado. Así que eso me preocupa. Yo, cuando me dicen cómo ves a la Argentina, yo la veo sufriendo. Yo la veo una Argentina que va queriendo subir, salir de este pozo al que estamos cayendo. Pero lo vamos a hacer, vamos a salir adelante, porque hay voluntad. Y por más que hay una derecha rabiosa, y cada vez que abre la boca el Macri parece que tuviera una cloaca, siempre tratando de ofender. Sin embargo, nosotros lo dejamos correr, que se siga envenenando a sí mismo. Así que vamos a salir adelante. Tenemos una juventud que tiene voluntad, que hay que ayudarla también. Tenemos un país que le gusta estudiar, a los jóvenes especialmente, si le damos todas las oportunidades, salen adelante. Y tenemos que salir adelante, no tenemos por qué estar en la oscuridad. Esta Argentina que tuvo estado de bienestar, donde había trabajo y donde había posibilidad de estudiar cuando todavía era muy joven la Argentina.
Era la palabra de la integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, hablando sobre los inicios de la lucha, la situación económica del país y la represión al Estado del pueblo mapuche a través de la radio pública. Nos vamos a San Juan y hablamos del proyecto Alcohol Cero al Volante. Cristina López se refirió: como senadora de San Juan votaré en contra de esto. La senadora dialogó con Radio Nacional San Juan. En el aire de la radio pública dijo que hace bastante que no logramos reunir quórum para poder tratar proyectos que vienen con media sanción y que aún están pendientes. Por otro lado, refiriéndose específicamente a algunos proyectos, López dijo que está pendiente, por ejemplo, Alcohol Cero al Volante, que ya recibió media sanción en diputados. Sobre este en especial anticipó: votaré en contra, a pesar de que yo ya manifesté mi solidaridad con los familiares de muertos por accidentes. Vamos a escuchar a la senadora sanjuanina Cristina López de Abarca en diálogo con nuestros compañeros de LRA 23, Nacional San Juan.
El Senado no se reúne desde hace bastante tiempo. Entiendo que hay dificultades un poco para generar consensos, hay que negociar los temas, pero hay posibilidades. Entiendo que por lo menos hay intenciones de conseguir cierto consenso y poder sesionar para tratar distintos temas que están pendientes de tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento?
Sí, es bueno, tuvimos la reunión preparatoria, como todos saben, después la sesión de apertura y después, bueno, se ha dado un poco esta situación que vos describís, de cierto nuevo reordenamiento a raíz de un bloque nuevo que se forma. Pero es posible que este 29, o yo hoy viajo para Buenos Aires, que este 29 ya tengamos una sesión. Se trata de proyectos que ya han sido aprobados en la comisión y que urgen, porque es el nombramiento de jueces en Rosario, en Córdoba, dos provincias que, bueno,
que necesitan urgente, ampliarse. Claro.
Sí, urgente. Y el caso del niño, bueno, de la violencia de niños, contra los niños, el protocolo que se la llama, bueno, no se acuerda en este momento, usted da el nombre de la víctima. En el caso de Lucio, creo que es. Bueno, esa ley que, bueno, ya ha sido aprobada en diputados, ahora sería aprobada en el Senado, de manera tal que contemos los argentinos con una especie de protocolo a seguir para poder proteger a los niños y advertir también cuando hay casos de violencia de cualquiera fuera su índole, ¿no? Claro. Así que, bueno, estamos con muchas expectativas. Creo que ya se va a ser posible sesionar y de aquí en más seguiremos como siempre con las reuniones, comenzaremos con las reuniones de comisión. Sucede que, como decía recién Gustavo, se ha tenido que reordenar todo porque al haber un bloque nuevo hay que redefinir.
No sé, el oficialismo no consigue quórum propio para sesionar.
Bueno, sí, eso sí también. Ahora nosotros hemos perdido, cuando digo nosotros, es el oficialismo, se nos fueron 5 senadores cuyos motivos no han sido muy claros, pero bueno, allá ellos tienen libertad para hacerlo, ¿no? Han formado un bloque, por lo tanto, sí, nosotros ya no tenemos la mayoría, somos la segunda minoría.
Era la palabra de la senadora sanjuanina Cristina López de Abarca a través de LRA 23, Radio Nacional San Juan. Ya empezamos a desandar la última media hora de nuestro diario y sigo recorriendo el país, claro, sigo contándoles, por ejemplo, cómo se presenta el clima en sus lugares. Pásame la temperatura en el Pórtico Norte, por favor, me decía Ramón Adán Palacios. Bueno, ahí nos vamos, para Tartagal. Mayormente nublado está el cielo, 25 grados la temperatura, la humedad 78%, y para hoy se anuncian lloviznas. durante las primeras horas del día, luego cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 30 grados. Y van a ir escalando unos graditos las máximas estos días. Por Tartagal, mira, para mañana miércoles se habla de 32 grados y para el jueves 34. Así que sigue el calorón por allí en este otoño 2023. En Rosario, provincia de Santa Fe, el cielo está algo nublado, 20 grados una décima la temperatura, la humedad 78%, 28 la máxima prevista para hoy con cielo parcialmente nublado. En Carmen de Patagones, allí en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, el cielo está despejado. 18 grados, 4 décimas la temperatura, la humedad 33%. Y para hoy se anuncian lluvias hacia la noche con una máxima de 30 grados por Patagones. En Puerto Iguazú, 19.2 la actual, 85% de la humedad, cielo despejado y chaparrones y tormentas anunciados a partir de la mañana de hoy con una máxima de 30 grados. En San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el cielo está ligeramente nublado. 9 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 87% y para hoy también se anuncian lluvias fuertes durante la mañana, parte de la tarde, hacia la noche lluvias y nevadas y una temperatura máxima de 15 grados. Por el rinconcito cordillerano, paraíso de la provincia de Neuquén, San Martín de los Andes. Por lo pronto, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo nublado, 21 grados 8 décimas la temperatura y la humedad 72%. Tengo un beso grande para Julio Mazo, que nos está escuchando en Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes. Nos escribe a nuestro WhatsApp. Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia. Estoy en sintonía, haciendo el aguante. Muy lindo el programa. Fuerza, como siempre. Abrazo atentamente. Gracias, Julito. Beso para vos. Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos. Abrazos y saludos que retribuimos, por supuesto, Ángel, como siempre. Hola, buenas madrugadas, Sonia. Muy agradecida por la hermosa compañía. Los quiero. Bendiciones, nos dice Hilda de Coronel Suárez, que nos envía una bella frase, ¿no? Que refiere a los amigos, que son ángeles, que se sienten con el corazón aún en la distancia. Sin dudas. Gracias. Gracias, querida Hilda, que tengas un hermoso martes. Hola, Sonia, querida amiga, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre. Antonio, nuestro compañero de Gualeguaychú, allí en la provincia de Entre Ríos. Abrazo fuerte, Antonio, también para vos. Buen día, Sonia, después de mucho tiempo. Paso a saludarte. Soy Marcelo, remisero de Tartagal. Un placer escucharte. Abrazo a la distancia. Marcelo, qué lindo reencontrarte por aquí. Un abrazo fuerte. Marcelo Vaca, claro, amigo remisero allí en el pórtico también. Beso. Feliz martes y un placer saludar a Sonia Ferraris y a todos los que participan de este diario de Radio Nacional con afecto desde Rosario, nos dice Rodolfo, como siempre en sintonía a través de nuestra LRA5. Buena madrugada, Sonia, y todo el equipo del Diario Nacional. Que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga. Gracias por la compañía, los escucho siempre. Soy Juan Manuel Gareca de General Enrique Mosconi en la provincia de Salta. Te sugiero para cuando puedas algo por Tamara Castro. Obviamente, siempre es un placer difundirla. Hace unos días ubicamos su versión de Con el dedo en la llaga, ¿no? De Jorge Mricota, que bueno, la ha hecho archiconocida el chaqueño palavecino. Pero siempre Tamara nos visita en nuestro diario. Beso grande, Juan Manuel. Gracias. Hola, buen día. Los saluda Hugo desde Mercedes. Buen día, acá canto presente, dice Miguel desde Chascomús, y Gregorio Nieva de Córdoba también. Por aquí asoma con su mensaje. Querida Sonia, muy buena madrugada, te escucho todos los días. A veces no escribo porque me parece que soy un poco fanático de la radio. Aunque sí, lo acepto, lo soy. Gracias por acompañarme. Amiga, te pido un favor, si se puede, quisiera hacerle llegar a la gente de La Muralla y los libros, que creo están hoy martes de 7 a 9. Que me llegó el libro que gané hace unas semanas. Así que gracias, si podés transmitirles el mensaje, pero bueno, cómo no. Así será, Gregorio, gracias a vos. Otro abrazo fuerte, Gracias a cada uno de ustedes por este ratito en un mensaje. Y ya les voy anticipando que lo estoy viendo a Chelo Ayala. En instantes se hará cargo del panorama nacional de noticias. Aquí, como siempre, vamos a quedar bien informados entre las 6 y las 7 con el Chelo y, por supuesto, con todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública. Ahora, musiquita en nuestro diario con Destino San Javier y Ángela Leiva, Bailando Contigo.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Un día nuevo es demasiado para que lo empieces solo. Antes de salir a la calle, Darío Villarroel te cuenta y te explica todo. Para que la jornada no te agarre desprevenido. Pase lo que pase, porque a la realidad se la enfrenta bien despierto. Lunes a viernes, 7 a 10. En la radio pública, el periodismo tiene su marca. Nacional. Marca País.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Radio Nacional, una vez más, es finalista del New York Festival, que premia lo mejor de las radios de todo el mundo. Nuestros nominados son categoría documental, Malvinas, 40 años, nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Mari Compuche, Incheta, Martín Raninqueo Pinguén, mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Suicidio adolescente, de eso no se habla.
En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas, después de las lesiones de tránsito.
Categoría campaña institucional, las cosas que nos unen.
Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Somos la radio pública.
Somos Nacional,
la radio más argentina.
Los campeones del mundo juegan en Santiago del Estero. Y como siempre, lo escuchás por Nacional, la radio más federal. Argentina Curazao, con la transmisión en directo desde el Estadio Madre de Ciudades para todo el país con el equipo de la Radio Pública. Fútbol Pasión Nacional. Hoy, desde las 19, con el relato de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. ¡Vamos, Argentina! ¡Sigamos celebrando la tercera! Selección Nacional. Marca País.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Solito.
La 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 la
Allí teníamos a Levington y compañía, año 2004 para Turf, No se llama amor. Faltan 16 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Voy a seguir desarrollando algunos títulos de la tapa del Diario Nacional. En este caso, uno que tiene que ver con el dengue, los síntomas y las formas de prevenir justamente la enfermedad. El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Castelli, se refirió al brote de dicha enfermedad en el país y dio datos sobre la aparición del virus. Desde la primera semana epidemiológica hasta el 18 de marzo, se notificaron 9.388 casos, de los cuales 8.550 son de infecciones en Argentina. Castelli mencionó que los brotes siempre son en febrero, en marzo y en abril y suelen darse justamente en esos meses los picos. Vamos a escuchar la palabra del subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Castelli, a través de la radio pública.
Sí, no, desde, te adelanto, de la semana epidemiológica 1, que es hasta la fecha, hasta el 18 de marzo, que es cuando se cierra la semana, se notificaron 9.388 casos, de los cuales 8.500 son de infecciones en Argentina. Eso hablando exclusivamente de dengue. Es lo que está notificado desde el viernes pasado en el Boletín Epidemiológico Nacional.
Bien, a ver... ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente sucede esto? Si es que sucede de repente.
Porque se encuentra, en primera instancia, la circulación del vector, que es el que transmite la enfermedad, es el Aedes aegypti, siempre tiene mayor posibilidad de desarrollarse y vamos a decir, de estar presente entre los meses de febrero, marzo y abril. Esto, por eso cuando uno ve los antecedentes de los brotes de la reemergencia de dengue en la República Argentina, siempre son en esos meses particularmente, o sea, picos que se pueden dar en esos meses, con algo que decías al principio que tiene que ver con los brotes interepidémicos. Cada 3 o 4 años hay condiciones que son muchas veces ambientales, y con que pueden ser la lluvia, las condiciones de sobrecarga de lugares donde se pueda crear el mosquito, que hacen que vos tengas la posibilidad de obtener estos brotes.
Allí teníamos la palabra del subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Castelli, en referencia a los síntomas y las formas de prevenir el dengue. Lautaro Villamor, la del estribo en materia deportiva.
Y es, por supuesto, referida a la selección argentina, que juega esta noche 20:30 en Santiago del Estero, ante Curazao, por supuesto, una selección absolutamente menor, testimonial te diría, para que pueda todo el pueblo de Santiago del Estero ver a los campeones del mundo que estuvieron en una en un verdadero homenaje ayer por la noche en la sede de Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Paraguay. Descubrieron una estatua a escala real de Messi, extraordinaria, con la casaca argentina, con la Copa del Mundo. Además le dieron una especie de bastón presidencial como para decir, bueno, sos el rey del fútbol, que realmente lo es. Y además, esa estatua va a estar en el Museo de la Conmebol junto a la estatua de Diego Armando Maradona y de Pelé. Es verdaderamente lindo ver los homenajes en vida cuando el futbolista está bien, cuando el futbolista está en plena actividad. Y evidentemente Messi se emocionó ante esto, porque se lo veía emocionado, cantó la Sole también. Y recordemos, por si hace falta, lo habíamos dicho, lo habíamos anticipado el fin de semana, que dentro del predio de Ezeiza, a uno de los complejos le pusieron Messi. Entonces, bueno, le empiezan a hacer los homenajes en vida al campeón del mundo y me parece que es muy atinado.
Una maravilla, bien merecido. Por cierto, este homenaje después de tanto cachetazo, ¿no? Que,
claro,
que recibió Messi.
Totalmente de acuerdo.
En la previa. Querido compañero, será esta mañana, si Dios quiere.
Será esta mañana con el resultado puesto de Argentina y ya anticipando la próxima fecha de la Primera División.
Muy bien, Lautaro Villamor, suple de deportes en el Diario Nacional. Y ya que estamos en sintonía hablando de deportes, quiero contarles que mi Lobito Gimnasia homenajeará a hinchas, a socios y a deportistas desaparecidos. Hoy, en la sede del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, van a realizar un homenaje a 29 triperos asesinados y desaparecidos durante la última dictadura militar. Clara Baccini, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de Gimnasia, remarcó que el objetivo es levantar la bandera de la memoria, la verdad y la justicia y poner en valor las historias de cara a estos actos.
Muchísimas gracias, Santiago. Buen mediodía para todos ustedes, para toda la gente de Nacional y para todo el país.
¿Cómo surge la actividad, Clara?
Esto surge a partir de la necesidad de reivindicar y de reconstruir estas historias de estos triperos y triperas que nos faltan, que nos arrancaron como deportistas, como hinchas, como socios, como empleados y empleadas del club, y que, bueno, ante la necesidad de recordarlos, de homenajearlos, de mantener las banderas de memoria, verdad y justicia bien en alto, en la concepción que tenemos de que esto es una acción colectiva y permanente. Es un laburo que viene haciendo el club desde el año 2019 de investigación, de reconstrucción biográfica y en particular ahora con un gran impulso institucional a partir de que desde el año pasado, desde el 2022, tenemos Subcomisión de Derechos Humanos en el club.
¿Están en contacto con organismos estatales, con los que habitualmente las organizaciones de derechos humanos? ¿Cuál fue el tipo de intercambio que tuvieron con ellos?
Sí, fundamentalmente con organismos, con familiares y sobre todo con un trabajo muy, muy importante que hizo en particular en la ciudad de La Plata, pero en toda la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria. Con ellos tuvimos una actividad conjunta y el compromiso de seguir trabajando en diciembre del año pasado y además, bueno, nos han abierto las puertas para brindarnos toda la información necesaria para confirmar los nombres, para confirmar los datos, las fechas y todo lo que pudimos reconstruir hasta ahora. Esta va a ser la primera entrega que vamos a hacer, que no es restitución de carnet porque incluimos a deportistas, a hinchas y empleados también, claro, no solamente a socios y socias. Y bueno, la idea es que sigan apareciendo historias, que investiguemos, que reconstruyamos y que pongamos en valor a partir de este tipo de actos, ¿no?
Era la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Clara Baccini, refiriéndose al homenaje que se va a llevar a cabo hoy a 29 triperos asesinados y desaparecidos durante la última dictadura militar. Cerramos con deportes. Se difunden en los amistosos de la selección las caras de 99 niños perdidos. Niñas y niños perdidos en el país van a ser difundidos en los amistosos que disputa la Argentina en estos días a través de una iniciativa de Red Solidaria y la Asociación del Fútbol Argentino. Vamos a escuchar la palabra de Martín Giobbio, presidente de Red Solidaria.
Martín, qué buena idea. ¿Cómo lograron el contacto?
Bueno, nada, antes que nada agradecerles a ustedes y bueno, la realidad es que fue un encuentro con la AFA, con su presidente, con su vicepresidente y la realidad que entre distintas ideas que fueron surgiendo fueron todas muy bien recibidas y con gran activación, ¿no?, de parte de la AFA. No solamente es que nos dio muy generosamente este espacio para difundir las 99 imágenes de chicos y chicas perdidas en nuestro país, sino que también hubo muchísimo compromiso de parte de ellos y para que esto salga de la mejor manera, ¿no? Y la realidad es que en el primer partido de estos dos amistosos, donde todo un país está viendo cómo se va dando el minuto a minuto de estos encuentros que tan generosamente nos hayan dado este espacio para poder multiplicar estas imágenes, que 70 de estos 99 chicos hace más de un año que están perdidos, ¿no? Entonces es un abrazo muy grande, muy federal para cada una de las familias. Quizás es un baño de esperanza también, como alguna de ellas nos decía, y saber que no se sientan solos, ¿no? Que 47 millones de personas están con ellos en estas búsquedas, ¿no?
99 son los pibes y pibas que ustedes tienen registrados. ¿Por qué el 99? ¿Son los únicos que están desaparecidos? Suena poco comparando la cantidad de habitantes del país. ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué 99?
Es la cantidad de menores, ¿no? Al momento de que se han perdido eran menores, ese es el número, y la realidad es que una sola persona nos motiva a movernos, ¿no? Entonces la Argentina, sabemos de su generosidad, de la cultura solidaria, y el 70% de las búsquedas terminan dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Y allá hablo de adultos también, gracias al compromiso de cada una de las partes de los distintos estados, de las distintas dependencias y también de la comunidad toda, ¿no? Que enseguida se suma a multiplicar, está la alerta, y esto era un poco, ¿no?, también de, en este momento de celebración de la selección campeona del mundo, que haya un instante, frenar, todo un estadio aplaudiendo el video, aplaudiendo y mandándole un abrazo a cada una de las familias, para que, como te decía antes, ¿no?, estas búsquedas que hay muchos que llevan mucho tiempo.
Ahí teníamos la palabra de Martín Giobbio, presidente de Red Solidaria, a través de la Radio Pública. Y hasta aquí llegamos, señoras y señores, con una nueva entrega de El Diario de Radio Nacional. Como digo siempre, esperamos haber sido una grata compañía en este arranque de jornada. Si no, mañana volvemos a intentarlo minutos después de las 3. Un beso grande para Máximo, que nos está escuchando en Córdoba, y también para Julio, del barrio San Vicente de Córdoba Capital. Los dejo con el Chelo Ayala y con todo el equipo del servicio informativo de Radio Nacional en nuestro panorama, y con la promesa de regresar mañana. Antes, un poquito de chingui chingui con la Sole y los Auténticos Decadentes. Chau.
Dormir, pensando en lo que dijiste, yo no me voy a morir, me voy para chingui chingui, no hay mucha oportunidad de andar de fiesta en el pueblo, prefiero ir a bailar que andar llorando en el encierro.
La Margarita ya está sentada en una vereda,
mirando gente pasar, de mate y de reposar.
Cierra sus perros, no quiere verlos sufrir.
Más tarde tiran los fuegos y nadie podrá dormir.
Hay gente mala y comenta. Y a
mí lo mismo me da, me río de lo que inventa.
Quiero volver con el sol, alegre y acompañada.
Y darte todo mi amor, la dice la madrugada.